Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Echar el feeling.
Es un camino lleno de luz. Para seguirlo debes de tomar tu cruz. Que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe
Bienvenidos a los que estáis en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Bien, pues hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico. Es un asunto importante, es el tema del premilenialismo. Como las iglesias, la cristiandad apóstata, pues rechaza esta doctrina bíblica, esta doctrina que fue revelada por el Señor Jesús en el libro del Apocalipsis. Así que bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas, hoy día 28 de mayo del año 2010. Bien, pues antes de comenzar, le vamos a dar las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, al único Dios verdadero, por esta reunión que vamos a tener, hermanos, por esta charla que vamos a tener también seguidamente. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta reunión, por esta charla bíblica que vamos a tener. Señor, ayúdanos a entender bien lo que has revelado tú en tu palabra sobre este asunto, sobre este tema importante del milenio. Señor, abre la mente, abre el entendimiento de aquellos que rechazan esta doctrina bíblica, para que le guíes a la verdad, le abras el entendimiento por medio de tu Santo Espíritu. Te pedimos también, Padre, por los hermanos que no pueden estar aquí en la sala de charlas bíblicas o que no quieren estar, para que les sigas protegiendo y guardando de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, el estudio que voy a compartir, hermanos, os recomiendo que abráis ahí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 20. Bien, ¿qué es lo que voy a demostrar en este estudio bíblico que voy a compartir? Pues voy a demostrar la falsedad de lo que enseñan algunos que dicen que no existirá ningún milenio, ningún periodo de 1000 años después de la venida gloriosa de Cristo. Esa doctrina se conoce como amilenialismo. Bien, pues vamos a comprobar que lo que enseña la Biblia es el premilenialismo. Es decir, una venida del Señor Jesús, la venida gloriosa de Cristo, antes de un periodo de 1000 años literales, durante los cuales el Señor Jesús y su Iglesia van a reinar sobre esta tierra. Eso es lo que se conoce con el nombre de premilenialismo. Es la doctrina bíblica, la cual es rechazada no solamente por la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, sino por muchas hijas de la gran ramera. Muchas iglesias protestantes también rechazan esta doctrina bíblica del premilenialismo. Ellos dicen que es una doctrina falsa, sin embargo vamos a comprobar que es totalmente correcta, totalmente bíblica, y es una doctrina enseñada por el Señor Jesús. Pero no es una doctrina enseñada por Jesús cuando vivió en la tierra, sino es una doctrina que la enseñó el Cristo glorificado y se la reveló al apóstol Juan cuando le reveló el Apocalipsis. Es a partir de entonces cuando se reveló la doctrina del milenio. Por eso es que Jesús, cuando vivió en la tierra, ni tampoco sus apóstoles, ni Pedro, ni Pablo, hablaron del milenio. Si vosotros leéis las epístolas de Pedro, de Pablo, de Santiago, pues no hay ni rastro del milenio. Solamente fue revelado por Jesús cuando le reveló el Apocalipsis al apóstol Juan. Como he dicho, la doctrina del premilenialismo consiste en la creencia en la venida gloriosa del Señor Jesús antes de un periodo de 1000 años literales, durante los cuales Jesús y su iglesia van a reinar sobre esta tierra. ¿Qué es lo que voy a demostrar en este estudio bíblico? Que seguramente va a durar 2 días, va a durar hoy y mañana. Y además no solamente es una doctrina bíblica, sino que además fue la creencia de los primeros cristianos. De los cristianos de los primeros siglos, ellos fueron premileniales. Creían que vendría un periodo de 1000 años justo después de la venida gloriosa de Cristo, durante el cual él reinaría sobre la tierra, desde la ciudad reconstruida de Jerusalén. Esta fue creencia general también de los cristianos de los primeros siglos. Por consiguiente, hermanos, ese argumento que muchos esgrimen, que muchos iglesieros esgrimen, de que la doctrina del milenio es falsa, porque el resto de la Biblia no habla de ella, recordar que ni el Antiguo Testamento, ni Jesús cuando vivió en la tierra, ni los apóstoles, Pedro, Pablo, pues hablaron del milenio. Y entonces muchos rechazan la doctrina del milenio porque, como el resto de la Biblia no habla del milenio, pues dicen ellos que es una doctrina falsa. Eso es totalmente mentira. El Señor Jesús reveló la doctrina del milenio en el libro del Apocalipsis. Es una doctrina totalmente bíblica. El resto de la Biblia no lo menciona, no habla del milenio por la sencilla razón de que aún no había sido revelada esa doctrina por el Señor Jesús. Los que enseñan, estos iglesieros que enseñan que el libro del Apocalipsis no dice por ninguna parte que Cristo reinará con su iglesia 1000 años, 1000 años literales sobre la tierra, suelen dar un argumento. El argumento que suelen dar es realmente un argumento falso que demuestra una ignorancia supina de las Sagradas Escrituras. Mirad, estos falsos maestros no toman en cuenta el contexto del libro del Apocalipsis, sino que sacan del contexto el pasaje que se encuentra en Apocalipsis 1 al 7. Porque si os fijáis bien, si leéis Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 7, que es donde se habla del milenio, en este texto se menciona 7 veces, creo, se menciona el milenio, pues si os fijáis bien, no dice por ninguna parte que Cristo va a reinar sobre la tierra. No lo dice Apocalipsis 20, 1 al 7. Entonces estos falsos maestros iglesieros se basan en este argumento, en este pasaje, para decir que no existirá ningún milenio sobre la tierra. Bien, pues vamos a ver que eso es falso. Vamos a ver que en otros pasajes del libro del Apocalipsis, que complementan este texto de Apocalipsis capítulo 20, sí que se dice bien clarito que Cristo y su iglesia, sus santos, van a reinar sobre la tierra, como vamos a ver seguidamente. Mirad, en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, como he dicho, no dice por ninguna parte que Jesús y su iglesia van a reinar sobre la tierra. Pero vamos a ver cómo sí lo dicen otros pasajes. Pero es que además, fijaos que en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, no dice por ninguna parte que Jesús y su iglesia van a reinar en el cielo. Tampoco lo dice. No lo dice por ninguna parte. El milenio no va a ser en el cielo. Va a ser en la tierra, como vamos a ver seguidamente. Lo que dice ese pasaje de Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, lo que dice simplemente es que los santos mártires van a volver a vivir, van a resucitar y van a reinar con Cristo durante 1000 años. Y la pregunta es, ¿sobre dónde reinarán? ¿Sobre quiénes reinarán? ¿Dónde van a reinar? Bien, pues vamos a leer ahora lo que dicen estos pasajes del libro del Apocalipsis y que lo que hacen es complementar lo que dice el texto de Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Mirad, vamos a leer los siguientes textos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Luego vamos a ir al capítulo 2, versos 26 y 27. Y luego vamos a ir al capítulo 5, versos 9 y 10. Pues bien, vamos a leer el primero, que es el capítulo 19, verso 15, y dice lo siguiente. De su boca, está hablando de Jesús, cuando venga en gloria, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá, es decir, las gobernará, con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y ahora vamos al capítulo 2, versos 26 y 27, que dice así. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá, es decir, la gobernará, con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Y ahora vamos a leer al capítulo 5, versos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Sobre la tierra. Pues bien, observad lo que dicen estos pasajes del Apocalipsis. El primero de ellos dice bien clarito que cuando el Señor Jesús venga en gloria, ¿va a gobernar a quién? ¿A quién va a gobernar? Dice a las naciones. Las va a gobernar además con vara de hierro. ¿Qué significa esto que las va a gobernar con vara de hierro? Pues que las va a gobernar con justicia, con rectitud. Y ahora la pregunta que hacemos es, ¿dónde están las naciones? ¿Están las naciones en el cielo? No. Las naciones no están en el cielo, están en la tierra, en este planeta. Y esas naciones a las cuales el Señor Jesús va a gobernar, va a regir cuando regrese del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, hermanos, el reinado mundial de Cristo, cuando venga en gloria, será sobre esta tierra. Pues bien, en el segundo pasaje se dice bien claro que los verdaderos cristianos, es decir, los vencedores, recordad que los verdaderos cristianos somos ya más que vencedores, dice la Biblia, dice que tendrán autoridad ¿sobre quién? Sobre las naciones, sobre los países, las naciones. Y las gobernarán también con vara de hierro, es decir, la van a gobernar con justicia y rectitud. Y las naciones, repito, están aquí en la tierra, no están en el cielo. Por lo tanto, ese gobierno mundial de la Iglesia de Cristo, los vencedores, va a ser sobre aquí, sobre la tierra, no va a ser en el cielo. Y en el tercer pasaje del Apocalipsis se dice bien claro que los verdaderos cristianos, es decir, los redimidos por la sangre de Cristo, son los reyes y sacerdotes. Y además dice que reinarán sobre la tierra, reinarán, tiempo futuro, sobre la tierra. Como podéis ver, el pasaje bien claro, dice que reinarán sobre este planeta, sobre la tierra, van a reinar sobre las naciones de la tierra cuando Cristo venga con gran poder y gloria. No ahora, ahora no es el tiempo de que la Iglesia de Cristo, de que los cristianos reinemos sobre las naciones de la tierra. No es el tiempo, no es el momento, porque Cristo aún no ha venido en gloria. Va a ocurrir cuando el Señor venga en gloria y entonces entregue el reino a sus santos. Y los vencedores, estos santos mártires, van a gobernar el mundo durante un periodo de 1000 años, juntamente con el Rey de Reyes, que es el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, ahora podemos entender perfectamente lo que dice ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6, cuando habla del milenio. Fijaos que el texto, hermanos, dice que los santos mártires van a resucitar. Es decir, van a volver a vivir. ¿Y qué van a hacer cuando resuciten? Pues dice el pasaje, la profecía, que van a reinar con Cristo 1000 años. 1000 años. Y la pregunta que hacemos ahora es, ¿sobre dónde reinarán? ¿Sobre quiénes van a reinar estos santos mártires? Pues ya hemos visto que los otros pasajes del Apocalipsis que hemos leído, donde se dice que van a reinar sobre las naciones de la tierra. ¿Y durante cuánto tiempo van a reinar sobre estas naciones de la tierra? El texto dice repetidamente, dice varias veces, que van a reinar durante un periodo de 1000 años. ¿Y cuánto tiempo son 1000 años? Pues son exactamente 1000 años, 1000 años literales. Pues bien, estos falsos maestros que rechazan la doctrina del milenio enseñan que esos 1000 años mencionados en el Apocalipsis, esto lo enseña también la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, dice que estos 1000 años mencionados en el Apocalipsis no son 1000 años, no son 1000 años literales. Dicen ellos que es una cifra simbólica que indica muchos años, pero que no son 1000 años, no es lo que dice la Biblia. Eso, hermanos, es una burda mentira. Mirad, en el Apocalipsis todas las cifras son siempre literales. Esto es importantísimo. Todas. Nunca simbólicas. Siempre son literales. Vamos a ver unos ejemplos. Cuando el Apocalipsis habla de 7 sellos, ¿cuántos sellos son? ¿Son 50? ¿Son 18? No, son 7. Cuando el Apocalipsis habla de las 7 trompetas, ¿cuántas son? Son 7. Cuando el Apocalipsis habla de 7 copas, en los juicios de las 7 copas, ¿cuántas copas son? Son 7. Cuando el Apocalipsis habla de los 2 testigos, ahí en el capítulo 11, ¿de cuántos son? Son 2. No son 28, no son 80, 800, son 2. Cuando el libro del Apocalipsis habla de 7 cuernos y 7 ojos, a Cristo se le describe como un cordero degollado y molado con 7 cuernos y 7 ojos. ¿Cuántos cuernos? 7. ¿Cuántos ojos? 7. Cuando el Apocalipsis habla, por ejemplo, de los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, ¿cuántos son por 144.000? ¿Cuántas tribus de Israel son? ¿Son 18? ¿Son 59? No, son 12. Y así, hermanos, podría dar muchos ejemplos donde las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. Sin embargo, las figuras que aparecen en el Apocalipsis son simbólicas. Son simbólicas, no son literales. Por lo tanto, puesto que las cifras en el Apocalipsis son literales, cuando el Apocalipsis habla del periodo este de 1000 años, pues son 1000 años literales. Sin embargo, como estos iglesieros no creen realmente en la Biblia, que no creen, tienen la Biblia, pero no creen realmente en ella, entonces ellos se han dejado engañar por esa doctrina falsa iglesiera enseñada por el papismo, por la Gran Ramera, de que el milenio es falso. Ellos dicen que el milenio es falso, que no será un periodo de 1000 años, que no habrá ningún periodo de 1000 años después de la venida gloriosa de Cristo. Porque recordad que son la Iglesia Católica Romana, son los papistas y otros muchos protestantes los que rechazan la doctrina del milenio, diciendo esa tontería, esa mentira de que esta era cristiana, dicen ellos que esta era cristiana en la cual vivimos nosotros es el periodo de 1000 años, que esto es el milenio, dicen ellos. Doctrina que es absolutamente ridícula, absolutamente diabólica y absolutamente falsa. ¿Y por qué? Pues porque durante el milenio, dice el libro del Apocalipsis, que Satanás va a estar atado y encerrado en un lugar que lo llama el abismo. Y sencillamente para que no pueda engañar a las naciones de la tierra. Lo dice bien claro Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 3. Durante el milenio, repito, Satanás va a estar encerrado en el abismo y no va a poder engañar a las naciones de la tierra, no va a poder engañar al mundo. Pero resulta, hermanos, que durante esta llamada era cristiana, Satanás, el diablo, está engañando al mundo entero. Lo dice bien clarito Apocalipsis capítulo 12, verso 9. El diablo engaña al mundo entero. Por lo tanto, hermanos, es mentira. Es mentira que esta llamada era cristiana sea el milenio del libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nunca en el mundo se ha visto tanto engaño religioso como existe ahora. Jamás. Hay una confusión tremenda religiosa, un engaño religioso impresionante. Y precisamente uno de estos religiosos que engañan al mundo son estos, aquellos que rechazan la doctrina del milenio, enseñada en el libro del Apocalipsis. Mirad, hermanos, durante el verdadero milenio, que es mencionado ahí en el Apocalipsis, el diablo va a estar atado y encerrado en el abismo. Dice la Biblia que va a estar ahí encerrado para que no pueda engañar a las naciones. Y Cristo, con su verdadera iglesia glorificada, van a estar reinando sobre las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años literales. Ahora bien, hermanos, la pregunta que hacemos es la siguiente. ¿Significa esto que el Señor Jesús y su iglesia van a reinar solamente 1000 años? ¿El reino de Cristo va a durar solo 1000 años? Juntamente con su iglesia. Después de ese periodo de 1000 años, ¿Cristo va a dejar de reinar, va a abdicar del trono? Pues de ninguna manera. Observad bien lo que dice ahí en el capítulo 20, versos 4 al 6 del Apocalipsis. Mirad, este texto, si os fijáis bien, no dice que Cristo va a reinar solo 1000 años. Lo que dice es que los santos mártires, estos santos, estos cristianos que van a resucitar, dice que reinarán con él 1000 años. Pero reinarán 1000 años sobre esta tierra, como ya vimos en ese pasaje de Apocalipsis 2, versos 26 y 27, y en el capítulo 5, verso 10. Van a reinar sobre las naciones de la tierra. Y después del milenio ellos van a seguir reinando, ¿en dónde? Pues en la nueva tierra, en esa nueva tierra que va a venir después del milenio. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, etcétera, etcétera. Como dice el capítulo 21 del Apocalipsis. Y van a reinar, estos santos van a reinar por los siglos de los siglos, juntamente con Jesús. No van a reinar solo 1000 años, sino que van a reinar por los siglos de los siglos. Así lo leemos en el capítulo 22 del Apocalipsis, verso 5. ¿Qué significa esto? Pues significa que esos 1000 años, ese milenio, esos 1000 años mencionados en el capítulo 20 del Apocalipsis, van a ser sobre esta tierra. Y después de esos 1000 años... va a comenzar un nuevo periodo de gobierno eterno, de gobierno universal, desde la nueva tierra que Dios va a crear. El reinado de Cristo, hermanos, jamás tendrá fin. Eso lo dice el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Y su reino jamás tendrá fin. Y después de esos 1000 años literales, Jesús y sus santos vencedores, estos santos glorificados, van a seguir gobernando por toda la eternidad. Os habéis oído hablar seguro muchas veces del famoso reinado milenario de Cristo, el reino milenial de Cristo, que Cristo va a reinar solamente 1000 años. Eso es mentira, hermanos. Esa doctrina que enseñan algunos, algunas sectas, de un reinado milenario, eso es falso. El Apocalipsis ciertamente habla de un periodo de 1000 años, pero van a ser los primeros 1000 años del reinado eterno, del reinado sin fin de Cristo. Pero esa doctrina de un reinado milenario de Cristo, un reinado milenial, de que Jesús va a reinar solo 1000 años y después va a dejar de reinar, va a abdicar del trono, porque eso es lo que enseñan, porque si enseñan que Jesús va a reinar solo 1000 años, significa que cuando se cumplan los 1000 años, dicen estos falsos maestros, pues Jesús va a dejar de reinar, va a abdicar del trono. Eso es falso, es una doctrina absolutamente falsa, porque Jesús va a reinar por los siglos de los siglos y su reino, su reinado, no tendrá fin. Eso es lo que enseña el Evangelio. Fijaos que el texto este de Apocalipsis capítulo 20, cuando habla del milenio, no dice que Cristo va a reinar 1000 años solamente. Lo que dice, repito, como dije antes, es que los santos mártires van a volver a vivir, van a resucitar y van a reinar con Jesús durante 1000 años. Pero reinarán 1000 años sobre esta tierra. Lo dice Apocalipsis 2, versos 26 y 27 y el capítulo 5, verso 10. Y después del milenio van a seguir gobernando, van a seguir reinando en la nueva tierra. En esa nueva tierra van a reinar por los siglos de los siglos. Así lo leemos en el capítulo 22, verso 5. Es decir, que esos 1000 años van a ser sobre la tierra. El milenio va a ser sobre esta tierra. Y después de esos 1000 años va a comenzar un nuevo periodo de gobierno universal, de gobierno eterno, desde la nueva tierra que Dios va a crear después del milenio. Mirad, estos falsos maestros iglesieros que rechazan la doctrina del milenio enseñan que Jesús ya está reinando sobre el mundo, ya está reinando sobre la tierra. Por cierto, esta doctrina falsa también la enseña la secta del jehovismo atalayado, de los testigos de Jehová. Ellos dicen que Cristo ya está gobernando sobre el mundo desde el año 1914. Es una doctrina que la enseñan también los testigos de Jehová. Pues bien, estos falsos maestros dicen que Jesús ya está gobernando sobre el mundo, lo cual es absolutamente falso, porque el milenio, hermanos, Cristo va a comenzar a gobernar sobre el mundo cuando comience el milenio. Y el milenio aún no ha comenzado, no comenzó en el año 1914, todavía no ha comenzado el milenio, por lo tanto Jesús aún no está gobernando sobre el mundo, de ninguna manera. Va a comenzar a gobernar él sobre el mundo cuando venga del cielo con gran poder y gloria, los santos mártires resuciten y entonces comenzará el periodo de 1000 años. Es mentira esa doctrina de que Jesús esté gobernando ya desde el año 1914, como enseñan los llamados testigos de Jehová. ¿Y por qué? Pues cuando Jesús comienza a gobernar sobre el mundo, entonces las injusticias, las guerras, el hambre, las pestes, pues que ahora existen en el mundo, ya no existirán nunca más, ya que Jesús y sus santos estarán gobernando sobre las naciones de la tierra. Ese gobierno mundial, hermanos, aún no ha comenzado. Jesús no está gobernando sobre las naciones con vara de hierro. Esa doctrina iglesiera, enseñada por los apóstatas de la fe, de que Jesús ya está gobernando sobre el mundo, ya está reinando sobre la tierra, pues sencillamente es una burda mentira. Es una doctrina tan estúpida que además se cae por su propio peso. Obviamente Jesús, el Señor, reina sobre quién. Pues está reinando sobre los verdaderos cristianos, sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús es sencillamente nuestro Señor y nuestro Rey. Y Él gobierna a los cristianos, a su iglesia, a su pueblo, pero de ahí a decir que Jesús ya está gobernando sobre las naciones de la tierra con vara de hierro, hay un abismo. Mira, estos falsos maestros enseñan que esos santos mártires mencionados ahí en el capítulo 20, versos 4 al 6, ya han resucitado, ¿sí? Así como suena, esos dicen que ya han resucitado, que ya han vuelto a la vida y que ya están reinando con Cristo durante ese periodo de 1000 años. ¿Y por qué enseñan esa doctrina? Pues el argumento que ellos esgrimen es que el pasaje de Apocalipsis 20, versos 4 al 6, dice, vivieron, tiempo pasado vivieron, reinaron en tiempo pasado. Y como está en tiempo pasado, ellos enseñan que los cristianos mártires ya han resucitado. Sin embargo, eso es mentira, eso es falso, y ya terminamos, con esto ya terminó la primera parte. Esto es falso porque los verdaderos cristianos van a resucitar cuando Cristo venga en gloria. Lo dice bien claro 1 Tesalonicenses, versos 15 al 16. Cuando el Señor venga en gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y como Cristo aún no ha venido en gloria, pues todavía los santos no han resucitado. Entonces, aquellas iglesias que enseñan que los santos mártires de Apocalipsis capítulo 20 ya han vuelto a vivir, ya han resucitado, están mintiendo. La resurrección de los santos va a ocurrir cuando Cristo venga, hermanos. Y es entonces cuando van a comenzar a reinar sobre la tierra con Jesús durante un periodo literal de 1000 años. Bien, pues ya si queréis aportar algo, hermanos, queréis hablar, queréis comentar o queréis preguntar lo que queráis, pues ya podéis activar los micrófonos. Sí, sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, lo que yo quería preguntarte con respecto al milenio es que, pues bueno, de acuerdo a cómo tú explicas, se ve claro, o sea, no tengo confusión en eso. Lo que sí tengo pues para el cristiano común y corriente puede ser bastante complicado entender ese pretérito profético de que tú mencionas, porque, digamos, si alguien estudia así sin entender este concepto, pues claro que va a caer en muchos errores. Entonces, digamos, ¿cómo una persona, hablemos del común, pues puede tener una visión un poquito más acertada? Si, digamos, ¿qué herramientas puede tener como para poder entender completamente esta doctrina del milenio? Pues, como te digo, el común de los cristianos que estaría muy lejos de entender el verdadero mensaje del milenio, es profundo de las escrituras, si no tienes conocimientos que tenemos ahora la ventaja que tú nos compartes de este pretérito profético. Así que es eso, hermano, gracias, paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. A ver, es algo muy bien fácil de entender, lo del pretérito profético. El Apocalipsis habla muchas veces del pretérito profético. ¿Qué significa el pretérito profético? ¿En qué consiste? El pasado profético también se llama. ¿Sabéis que pretérito es pasado? El pasado profético. Ese he mencionado muchas veces en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, Cuando en el capítulo 21 dice, y vi un cielo nuevo y la tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron y el mar ya no es más. O sea, fijaos que está utilizando el pasado, ¿eh? El cielo y la tierra pasaron. Pues eso es el pretérito profético, hablar de eventos que van a ocurrir en el futuro como si ya hubieran ocurrido en el pasado. A ver, está preguntando, estoy leyendo aquí en el chat, que quién inventó eso del pretérito profético. Bueno, ponéis ahí en el Google, cogéis internet, y ponéis en el Google la expresión, la palabra es pretérito profético. Veréis que es una palabra que yo no me he inventado, es un término que significa el pasado profético. El Apocalipsis utiliza el pasado profético, utiliza los verbos en pasado, en pretérito, de eventos que van a ocurrir en el futuro. Eso es el pretérito profético. Y he puesto ejemplos, hay muchos ejemplos en el Apocalipsis. Por ejemplo, yo qué sé, cuando en Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la guerra a los santos. Y le fue dado hacer la guerra a los santos y vencerlos. Le fue dado, tiempo pasado, eso es pretérito, y le fue dado hacer la guerra a los santos y vencerlos. Eso es el pretérito profético. ¿Queda claro? Está hablando de un evento que va a ocurrir en el futuro como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Eso es el pretérito profético. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando habla el Apocalipsis del pretérito profético, porque hay algunos que, por ejemplo, los preteristas. Mirad, ¿sabéis que los preteristas, estos sectarios, enseñan que todo lo que viene escrito en el libro del Apocalipsis ya se ha cumplido en el pasado? Porque como utiliza el pretérito el libro del Apocalipsis, pues dicen que todas las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido y ya pues no tiene que venir Cristo porque ya dicen ellos que vino en el año 70, etcétera, etcétera. Se basan en eso, en no entender, no tomar en cuenta el pretérito profético. Si lo hubieran tenido en cuenta, pues no enseñarían los disparates y las mentiras que enseñan los preteristas. Entonces, cuidado con esa doctrina de que Cristo está reinando ya sobre la tierra. Eso es lo que enseñan muchas iglesias. Eso lo enseñan también los testigos de Jehová, que Cristo ya está reinando sobre la tierra, pero desde el año 1914. Esa doctrina es absolutamente diabólica. Es una doctrina muy peligrosa. Es absolutamente falsa. Cristo aún no reina sobre la tierra. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero aún no ha comenzado su reinado mundial, su gobierno mundial. Quede claro, su gobierno mundial va a comenzar cuando Él venga en gloria y comience el milenio. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Entonces, mañana tenemos la segunda parte de este estudio bíblico. Y luego a partir del el domingo voy a compartir un estudio bíblico sobre la vida después de la muerte. Sí, bueno, estoy leyendo aquí en el chat y pregunta a Wilfredo que si yo estoy de acuerdo en que el siglo venidero se refiere al milenio. Pues sí, claro, Jesús habló del siglo venidero. Por ejemplo, dijo que en el siglo venidero recibiremos la vida eterna. Y claro que se refiere al milenio. Pero no solo al milenio, se refiere al mundo futuro que va a venir. Y que también va a existir después del milenio. Porque después del milenio va a venir un nuevo cielo y una nueva tierra, dice el Apocalipsis. Pero efectivamente, cuando Cristo habló del siglo venidero, se refiere a la era venidera, que va a comenzar cuando comience el milenio, claro que sí. El siglo venidero va a comenzar cuando comience ese periodo de 1000 años que habla el Apocalipsis. Sin una duda. De todas formas, hermanos, el asunto del milenio no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna, ¿eh? Es decir, que para tener la vida eterna, para tener la salvación, no hace falta creer en el milenio. Porque hay por ahí algunos embusteros que predican un falso evangelio, como por ejemplo este famoso Mario Olcese, que dice que el evangelio del reino consiste en predicar el milenio y quien no cree en el milenio no podrá ser salvo. Eso es mentira, eso es un absoluto disparate. El evangelio del reino no consiste en predicar el milenio. ¿Y por qué? Pues porque Cristo, por ejemplo, predicó el evangelio del reino y jamás predicó el milenio. Jamás habló del milenio. Los apóstoles, como Pedro, como Pablo, jamás predicaron nunca el milenio. En el libro de los Hechos no aparece el milenio por ninguna parte. Ellos nunca predicaron el milenio. Porque es una doctrina, como sabéis, la reveló Jesús en el Apocalipsis. La reveló después a Juan en el Apocalipsis. Y por lo tanto no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. No forma parte del Evangelio del Reino. Repito, la doctrina del milenio no forma parte del Evangelio del Reino. Esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Es una doctrina verdadera, es una doctrina enseñada por Jesús, pero no forma parte del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino está centrado, y esto ya lo he dicho muchas veces, como dice Lucas, capítulo 24, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese es el Evangelio que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran en todas las naciones, que dieran testimonio de esto, de la muerte y resurrección de Jesús, del arrepentimiento y del perdón de pecados. Y eso es precisamente lo que predicaron el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, etcétera, tal como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos nunca predicaron el milenio, ningún reino milenial de Cristo, jamás, jamás predicaron eso los apóstoles. De modo que lo que enseña Mario Olcese en su sitio web es mentira. Este señor predica un falso evangelio, está pervirtiendo el verdadero evangelio. Ese no fue el mensaje que Jesús ordenó que se predicara en todas las naciones. Bien, pero es cierto, la doctrina del milenio, repito, es una doctrina verdadera enseñada en el libro del Apocalipsis. Pero no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. No tiene que ver nada con el verdadero evangelio.
Tito.
Sí, Envi, adelante.
Hola, Tito. Hola a todos.
Saludos, Envi, bienvenido.
Gracias y paz, hermanos.
Gracias y paz, hermano.
Me alegro de hablar con vosotros. Estaba aquí yo más liado que la pata de una cabra. Bueno, nada, que quería
comentar lo que dices sobre el milenio, que yo es que no entiendo muy bien por qué dices que la doctrina del milenio no es una doctrina de los apóstoles de Jesucristo. Es como si quisieras decir que Juan, que escribió Apocalipsis, no era discípulo de Cristo. Porque sabemos positivamente que Juan es un ángel de revelación. Según se explica en la revelación, Dios el Padre le transmite un mensaje a Jesucristo y Jesucristo mediante un ángel se le transmite a Juan. Entonces, es una enseñanza completamente dada a un discípulo de Jesús. Y en ella se deja bien claro, se habla de un milenio, donde tú muy bien dijiste tú, Cristo gobernará con una serie de personas sobre la tierra años. Y como tú bien dijiste, durante esos mil años no habrá la influencia de Satanás el diablo ni de sus demonios, será una tierra limpia. Y bueno, yo creo que lo que se está hablando es de una tierra paradisiaca. O sea, va a ser una tierra paradisiaca. Entonces, yo no sé qué puede tener de... si eso habría que enseñarlo a la gente o no. Yo creo que si lo enseña la Biblia, lo dice la Biblia, que es normal que los cristianos también lo enseñen y lo expliquen, ¿no? De todas maneras, también te quería comentar que me gustaría poder hacer un estudio bíblico sobre una información que salió de los Testigos de Jehová, que salió en la última atalaya, bueno, la atalaya que vamos a dar nosotros esta semana, de los Testigos de Jehová, y me pareció interesante. Me gustaría poder dar el estudio bíblico según la información que dan los Testigos de Jehová, y después que la pudimos comentar nosotros aquí en el chat, no sé qué te parece a ti.
¿Pero una información sobre qué tema? ¿Sobre qué?
Pues está hablando precisamente un poco sobre la clase de personas que gobiernan en el cielo y sobre quién gobierna. Entonces, yo lo estuve escuchando, lo estuve leyendo, me pareció bastante interesante y creo que sería interesante que la pudiéramos comentar.
Dices que gobiernan, es decir, que según esa secta ya están gobernando en el cielo con Cristo, los ungidos.
No.
Que gobiernan, has dicho que gobiernan, no que gobernarán, has dicho que gobiernan.
Bueno, la verdad es que los Testigos de Jehová creen que la resurrección ya empezó y que algunos, incluido Russell, decían antaño, no sé lo que pensarán ahora, pues que ya empezaron a gobernar con Cristo en el cielo y que dirigen la obra desde el cielo. Bueno, ya sabes que yo no es que esté completamente de acuerdo con todo lo que dicen los Testigos de Jehová, ¿no? Sin embargo, hay informaciones que sí que me parecen interesantes, que son dignas de estudiar y de incluso de comentar, ¿no? De comentar. A mí me parece realmente interesante esa información.
A ver,
aunque tú sabes que yo no estoy completamente de acuerdo con todas las cosas.
Sí, ya entiendo, Envi.
Sí, pero sí, mira, hay cosas que sí que me parecen interesantes y que me parecen dignas de estudio.
Mira, vale, ¿no?
La información
estudio,
que tiene.
El estudio lo puedes dar. Sí,
Envi,
el estudio sí, claro que lo puedes dar la semana que viene, por ejemplo, lo puedes dar. El viernes lo puedes compartir. Vamos a ver, en el estudio bíblico que he compartido hoy, se dice bien clarito en el capítulo 20 del Apocalipsis que los santos mártires van a comenzar a reinar ¿cuándo? Cuando comience el milenio. Yo pregunto a los atalayados, ¿el milenio ha comenzado? No ha comenzado el milenio. Por lo tanto, los santos todavía no están reinando con Cristo. Porque el capítulo 20 del Apocalipsis dice bien clarito que van a comenzar a reinar con Cristo cuando comience el milenio. De modo que cuando los llamados ungidos, estos falsos ungidos de esa secta, estos cuerpos gobernantes, toda esta gente que gobierna en esa secta, enseñan que los santos ya han resucitado y están gobernando con Cristo desde el cielo, eso es mentira. Es mentira porque el milenio aún no ha comenzado. ¿O es que me va a decir a mí, va a venir un jehovino a decirme que el milenio del Apocalipsis capítulo 20 ya ha comenzado? ¿Ha comenzado el milenio? Claro que no. Por lo tanto, es absolutamente mentira decir que los santos ya están gobernando, que los santos ya han resucitado, los santos muertos y ya están gobernando con Cristo. Eso es mentira.
Porque claro, la primera resurrección tiene un tiempo que es cuando empieza. ¿Cuándo empieza? La Biblia dice que empieza cuando suena la séptima trompeta, la postrera trompeta o la última trompeta. No sé si es así. Es así, ¿no?
Sí, exactamente. Cuando suene la séptima trompeta, los reinos del mundo serán de nuestro Señor y de su Cristo. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, vamos a ver, dice Ronald, dice, entonces el milenio hace referencia al reino eterno. A ver, el milenio, vamos a ver, Cristo va a reinar, su reino no tendrá fin. Eso lo dice el capítulo 1, verso 33. Y su reinado no tendrá fin. Por lo tanto, ¿cómo se compagina eso con la doctrina del milenio? Vamos a ver. Y esto ya lo he dicho antes en el estudio bíblico. El milenio, ese periodo de 1000 años, la primera resurrección, lo dice el capítulo 20 del Apocalipsis, es cuando Cristo venga en gloria y los santos mártires resuciten. Y lo dice el texto. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es esa, es la de los mártires que va a ocurrir cuando Jesús venga a reinar, cuando Jesús venga en gloria. Esa es la primera resurrección. Y la segunda resurrección va a ocurrir cuando se cumplan los 1000 años. Entonces, la primera resurrección que pregunta el hermano Envy es esa. Va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria y los santos mártires resuciten. Porque van a ser los mártires los que van a reinar con Cristo. Lo dice el capítulo 20 del Apocalipsis bien clarito. Solo los mártires. ¿Eh? Aquellos que sufrieron tribulación, que dieron sus vidas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano. Estos van a volver a vivir, van a resucitar y van a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Esa es la primera resurrección. Lo dice bien claro el capítulo 20 del Apocalipsis.
Tito, ¿por qué no leerlo de la propia Biblia?
Sí, vamos a leerlo. Buena idea, vamos.
Que sería,
vamos
bueno, establecer eso claro.
Sí, vamos a dejarlo
establecerlo
claro.
Claramente desde la Biblia, establecer claramente cuándo es la primera resurrección.
Sí, 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 sí. Claro. Vamos a ver, abrid en el capítulo 20 del Apocalipsis, si tenéis una Biblia, y vamos a leer a partir del verso 1. Bien, lo voy a leer, a ver, silenciarlo el micrófono, el que lo tenga activado. Apocalipsis 20, verso 1. Había un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. Fijaos cómo aquí aparece el pretérito profético. Y prendió, tiempo pasado, prendió al dragón. Eso es el pretérito profético. Está hablando de una profecía que va a ocurrir en el futuro, como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Eso es el pretérito profético. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató, otra vez tiempo, el pretérito profético. Ató, está en tiempo pasado. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fijaos, aquí también aparece el pretérito profético. Y vivieron y reinaron, tiempo pasado, con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, ¿a qué otros muertos se está refiriendo? Pues a aquellos que no resucitaron cuando Cristo vino. Aquellos que no resucitaron, pues van a volver a vivir, dice, y no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿A qué esta se está refiriendo? Pues se está refiriendo a la resurrección de los mártires, de los santos mártires. Esa es la primera resurrección. La que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Y la segunda resurrección va a ocurrir cuando se cumplan los 1000 años. Es bien sencillo, se entiende muy fácilmente lo que dice aquí el Apocalipsis.
Entonces, esa resurrección, cuando Satanás es atado, después de Satanás es atado.
Primero resucitan los santos mártires, efectivamente.
Por 1000 años.
Y seguidamente Satanás pues es atado, encerrado en el abismo durante 1000 años. Es decir, que la primera resurrección, hermanos, va a ocurrir cuando comience el milenio. Por lo tanto, ningún de estos testigos de Jehová que dicen que ya están ungidos y que están en el cielo vivo, resucitado, reinando con Cristo, eso es mentira. Es mentira porque todavía no ha comenzado el milenio. No ha comenzado el milenio. Por lo tanto, es absolutamente imposible que hayan resucitado los santos y que ya estén reinando con Cristo. Eso es falso. Eso es imposible.
Entonces, lo de la trompeta y la postera trompeta y la última trompeta, eso se refiere cuando Cristo viene, ¿no? A gobernar.
Sí, la última trompeta. Sí, es tocar a la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando suene la séptima trompeta, los reinos del mundo serán de Dios y de Cristo, que es cuando van a resucitar los muertos en Cristo. En la séptima trompeta, la última trompeta también. El apóstol Pablo lo llamó la última trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. Y esa es la primera resurrección, que es una resurrección gloriosa. Se le llama la primera resurrección, ¿por qué? Porque es una resurrección gloriosa de los santos. Es la primera que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Por eso se le llama la primera resurrección. También se podría decir una resurrección de primera. La Biblia habla de una resurrección de primera y una resurrección de segunda categoría. ¿Cuál es la resurrección de segunda? Pues la que va a ocurrir cuando los muertos resuciten con los mismos cuerpos que tenían cuando vivieron en la tierra, con un cuerpo carnal. Esa es la segunda resurrección. La primera resurrección es una resurrección gloriosa, con un cuerpo celestial, un cuerpo resplandeciente. Esa es la resurrección de primera.
Hermano Tito, disculpa la interrupción, aquí
sí,
tengo una duda.
Adelante, hermano.
Entonces nosotros, ¿cómo encajaríamos ahí los que estamos vivos ahorita y llegar en esos momentos el juicio? ¿Qué seríamos nosotros?
Bueno, vamos a ver si nos toca a nosotros los cristianos, pasar por ese periodo de tribulación que va a venir. No recibimos la marca de la bestia, no adoramos su imagen y somos muertos. Somos muertos por causa de dar testimonio de la palabra de Dios, de dar testimonio de Jesucristo, pues tendremos parte, evidentemente, en la primera resurrección. Eso lo dice bien claro. Lo dice bien claro el capítulo 20 del Apocalipsis. Aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, etcétera, y etcétera. Esos son los que van a tener parte en la primera resurrección.
Seríamos, por ejemplo, si le liberamos, si nos llegara la gran tribulación ahorita y no nos logran matar, sería igual como dice el apóstol Pablo, entonces, de que dice, y los que no muramos, dice, en un abrir y cerrar de ojos también seremos transformados, los que nos toque la gran tribulación.
Sí, habrá cristianos que van a quedar vivos, que no van a morir, pero bueno, serán mártires. ¿Qué es un mártir? Y esto lo hemos dicho ya varias veces. La palabra mártir significa testigo, ser testigo de Cristo, eso es un mártir. Y los que van a reinar con Cristo son los mártires, es decir, los testigos de Cristo. Para reinar con Cristo no hace falta forzosamente que a uno le corten la cabeza. No es necesario forzosamente que a uno le tengan que cortar la cabeza para que pueda reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Simplemente es padecer, sufrir. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, aquellos que han sufrido por causa del Evangelio, pues van a reinar con Cristo.
Ahora, hermano, otra pregunta. ¿Sobre quién vamos a, si nos tocara ahorita, poniéndonos en ese supuesto, sobre quién nos tocaría reinar?
Muy buena pregunta, hermano Pedro. Pues dice el capítulo, por ejemplo, el capítulo 2, versículos 26 y 27 del Apocalipsis, que dice que tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán, las regirán con vara de hierro. O en el capítulo 5, verso 10, que dice, y reinarán sobre la tierra. Van a reinar sobre la tierra, sobre las naciones que están en la tierra. Que las naciones, ¿dónde están? Las naciones no están en el cielo, están en la tierra. Entonces, en la tierra, durante el milenio, va a haber naciones. Y sobre esas naciones van a gobernar Jesús y sus santos mártires resucitados van a tener autoridad sobre esas naciones de la tierra. Sencillamente.
Pero ahora,
Jesús.
Sí, sí, adelante, Pedro.
Un ratito.
Sí, sí.
Ahora, pero si en el juicio se van a ser quemados todos, ¿sobre quién entonces? Si no seríamos los únicos resucitados, ¿quiénes quedarían vivos para ser gobernados por nosotros?
Pues muy buena pregunta, hermano Pedro. Esa pregunta la hacen, por ejemplo, mucho también la secta esta de los adventistas del séptimo día, que si Cristo va a destruir a los impíos, a los malvados, cuando Él venga, pues ¿quién va a quedar vivo en la tierra? Esa es muy buena pregunta. Efectivamente, cuando Jesús venga va a destruir a todos los malvados, a todos los impíos los va a exterminar. Pero, si leéis el capítulo 25 del Apocalipsis, perdón, del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46, ahí se habla claramente de tres grupos: las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Esas ovejas serán las naciones. Dice el Evangelio que cuando Cristo venga va a reunir delante de él a todas las naciones. Va a poner las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿Quiénes serán esas ovejas? Pues eran personas misericordiosas que ayudaron, que tuvieron misericordia y ayudaron a los verdaderos cristianos. Es decir, a los verdaderos discípulos de Jesús, a los hermanos pequeños de Jesús. Ya sabéis lo que dice el pasaje. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Esas serán las ovejas misericordiosas. Son personas que van a recibir la vida eterna, van a ser salvas y van a heredar la tierra. Van a vivir aquí en la tierra, van a repoblar el mundo durante ese periodo de 1000 años. Y es a esas naciones a las cuales van a gobernar Jesús y sus santos glorificados. Jesús y su iglesia. A esas naciones, a esas personas. Por lo tanto, claro que en la tierra habrá personas, habrá gente, habrá naciones que serán esas ovejas misericordiosas que van a entrar en la tierra durante el milenio. Cuando comience el milenio, esas ovejas salvas, esas ovejas misericordiosas, pues van a estar en la tierra y serán ellos y ellas las que van a repoblar el planeta durante ese periodo de 1000 años. Así de simple.
Hermano, pero no se supone que lo dice... los que están en Cristo, dice que los que no van a ser condenados son los que están en Cristo, ¿verdad? Entonces, y si te parece, entonces también ellos están en Cristo, entonces también deberían ir a gobernar con Cristo, serían raptados también, ¿no? O sea, lo que no me queda una duda, pues. ¿Sabes?
No, porque ellos.
No,
porque ellos no forman parte de la iglesia. Fijaos que esas ovejas misericordiosas van a ser personas que tuvieron misericordia con los cristianos. Por ejemplo, cuando Pedro naufraga en el barco, ahí en el Mediterráneo, y llegan a la pequeña isla de Malta, ¿qué dice la Biblia? Que esos habitantes de esa pequeña isla les trataron con gran humanidad, con gran misericordia. Y no eran cristianos, eran paganos. Entonces mostraron una gran humanidad, les ayudaron. Y Jesús hasta dijo que cualquiera de vosotros que dé un vaso de agua a los cristianos, aquellos que creen en él, pues no perderá su recompensa. Entonces son personas misericordiosas, porque la misericordia no es patrimonio solo de los cristianos, es patrimonio de la humanidad, el tener misericordia hacia los semejantes. Pues esas personas van a ayudar a los cristianos, le van a dar de comer, les van a vestir, les van a dar de beber, etcétera, ¿no? Y cuando Jesús venga, pues evidentemente esas personas, cuando vean a Jesús, van a creer en él, y el Señor los va a recompensar. ¿Y cómo los va a recompensar? Pues con la vida eterna en el reino de Dios. Heredad el reino, les dirá Jesús, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Irán a la vida eterna, van a heredar el reino, van a vivir en la tierra, porque serán personas, seres humanos, que van a recibir la inmortalidad, pero van a vivir en la tierra, van a vivir aquí. En la tierra, porque fijaos que Mateo capítulo 25, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Mateo capítulo 25, a partir del verso 31, está hablando de lo que va a ocurrir aquí en la tierra. Cuando Jesús venga, va a poner su trono glorioso, su trono resplandeciente, lo va a poner aquí en la tierra, va a estar aquí en la tierra y van a ser reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y las naciones dónde están? ¿Están en el cielo o en la tierra? Están en la tierra. Por lo tanto, ese juicio de las naciones va a ocurrir aquí en la Tierra, en este planeta. Y es aquí donde va a comenzar el milenio, en la Tierra. Y son ellos los que van a repoblar la Tierra. Esas personas misericordiosas que ayudaron a los verdaderos cristianos. Ellos son los que van a repoblar la Tierra. Son las naciones que van a vivir aquí en la Tierra.
El estudio que voy a dar, me gustaría darlo, bueno, ya que estamos tocando este tema, me gustaría que diéramos unos estudios. Por ejemplo, un estudio importante sería profundizar en el tema de la primera resurrección, con todos los textos bíblicos y todo eso. Y el estudio este bíblico que yo quiero hacer, que es de los testigos de Jehová, me parece súper interesante, muy interesante, desde luego me dejó bastante impactado. Me gustaría también poderlo dar porque yo creo que va a responder muchas, bastante antes, para la gente que estudia la Biblia y que a veces nos hemos preguntado, y a mí por lo menos me ha dado un entendimiento bastante claro de muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor, por eso yo quiero que lo comentemos aquí y que es bueno que lo veamos y que lo comentemos, ¿no? Y todo eso. Y me dejó así bastante, por los textos porque mencionan, las palabras de Jesucristo que dijo en algunos textos, aunque yo hay cosas que no entiendo muy bien, por eso quiero comentarlo, pero bueno, que me parece interesante. Tenemos ese otro estudio, que es el, que para quedar bien claro, lo de la primera resurrección, eso me gustaría también que lo hiciéramos profundo, un estudio profundo sobre eso. Y después tengo otro estudio, que es el continuante de las profecías, que hice ese, pero tengo otro también para hacer. Pero no sé, como andamos así con el tiempo, últimamente no hacemos muchas charlas, sino me gustaría también hacer la segunda parte de ese otro estudio de las profecías. Tito, ya ves, aquí hay material para dar.
Las charlas las tenemos los viernes, sábados y domingos nada más. Son estos tres días. Seguro que unas cosas, por ese estudio de los testigos de Jehová, unas cosas eran verdaderas. Pero desde luego, si como los testigos enseñan que la primera resurrección ya comenzó en el 1914 y ya están reinando con Cristo en el cielo, pues eso, repito, eso es mentira, esa doctrina es falsa. Es falsa porque van a comenzar a reinar cuando comience el milenio. Y el milenio aún no ha comenzado. ¿O es que los llamados testigos de Jehová ya enseñan, ellos creen que ha comenzado el milenio? El milenio no ha comenzado. Y el Apocalipsis dice bien claro que el reinado de los santos con Cristo va a suceder cuando comience el milenio. Ahí va a comenzar, cuando comience el milenio. A ver, Wilfredo, si tienes micrófono, si quieres hablar por el micrófono, puedes hablar también, ¿eh? Tienes micrófono, lo que estáis diciendo en el chat, pues lo podéis decir también en audio, para que otras personas pues lo puedan escuchar.
Lo que está claro, y es una cosa que es evidente, es que Cristo gobernará en el cielo por 1000 años, sobre la tierra hecho un paraíso. La Biblia habla de que los justos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Y Jesucristo dijo, cuando le dijo a sus discípulos que hacía un pacto para un reino, y dice que ellos reinarían sobre las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son las 12 tribus de Israel? ¿A quiénes representan esas 12 tribus de Israel que Jesucristo dijo? Porque ellos dicen que gobernarían sobre las 12 tribus de Israel. Entonces ahí hay un estudio profundo sobre ese tema, que es un poco sobre lo que va el estudio ese que yo quería comentar y todo eso. Pues, y me gustó pues un poco cómo lo explican los testigos.
Las 12 tribus de Israel, pues las 12 tribus de Israel están en la tierra, son los descendientes de las 12 tribus de Israel y aún siguen en la tierra. Y sobre esas 12 tribus pues van a gobernar Jesús y su iglesia y los santos. No solamente sobre
la Biblia,
las naciones que habla Mateo 25, esas ovejas misericordiosas son las naciones, sino también sobre las 12 tribus de Israel. O sea, en la tierra durante el milenio va a haber gente. Eso de que la tierra va a estar destruida y vacía de gente, como enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sabéis que esa secta, silencio el micrófono, Envy, no sé si lo tiene activado. Vale. Esa doctrina de que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante el milenio, eso es una patraña, una mentira tremenda, bien gorda, que se inventó esa chiflada llamada Elena White, la falsa profetisa de esa secta, y que aún la enseñan los adventistas del séptimo día. Eso es una patraña impresionante. La tierra, Cristo va a venir a gobernar a las naciones con vara de hierro, y por lo tanto, si va a gobernar a las naciones, pues en la tierra tendrá que haber naciones. ¿Cómo va a gobernar Cristo a las naciones con vara de hierro si en la tierra no va a haber naciones? Pues es ridículo. La tierra tiene que haber naciones durante el milenio. Y sobre esas naciones pues van a gobernar Jesús y sus santos glorificados.
Hermano Tito, es de aquí donde me entra el conflicto, donde choco, donde disculpen la interrupción, hermano, esto ya aprendí. ¿Cuál es el? Yo cuando me pongo a pensar el criterio por el cual el Señor Jesús separa a las ovejas. Se supone que las ovejas o los que van a vivir eternamente ya son personas que creen en Él. Porque me acuerdo de la declaración, si confías con tu corazón que Jesucristo es el Señor, bueno, esa declaración obviamente no nomás es hablada, sino que es creída y aplicada en vida, entonces serás salvo. Entonces, para que puedan ser salvos necesitan creer en Cristo y hacer la voluntad del Padre. Pero a lo que me comenta de las personas que ayudaron o fueron misericordiosas con los hermanos de Jesús, que pudiéramos ser nosotros. Entonces, ¿cómo va esto? O sea, no lo entiendo. Para eso deberían ser ya siervos de Dios ellos, ¿no? Para poder ser salvos.
No, te lo voy a explicar. Mira, fíjate las palabras de Jesús, lo que dice en Mateo capítulo 25, hermano Pedro. Dice, porque, dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, Jesús les va a dar la vida eterna. Van a heredar el reino. ¿Y qué es lo que dice Jesús seguidamente? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Es decir, el Señor los va a recompensar por esas buenas obras, por esa misericordia que tuvieron con los cristianos, es decir, con los hermanos pequeños de Jesús. Jesús los va a recompensar a ellos y los va a recompensar con la vida eterna en el reino de Dios. Así de simple, lo dice bien clarito el pasaje. Lo dice bien clarito, que los va a recompensar con la vida eterna. Y cuando ellos vean a Jesús, cuando esas personas misericordiosas estén delante de Jesús, Jesús sentado en su trono glorioso, cuando ellos estén viendo a Jesús, ¿tú crees que esas personas misericordiosas no van a creer en Jesús? Pues claro que van a creer en Jesús, si lo van a tener delante de sus ojos. ¿Cómo no van a creer en Él? Van a creer en Jesús y entonces el Señor les va a dar la vida eterna en el reino, aquí en la tierra. Les va a decir, heredad el reino preparado para vosotros. Pero porque ayudaron a los verdaderos cristianos. El pasaje es que lo dice bien clarito, porque tuve hambre. Ay, porque, fijaos en la palabra porque. ¿Por qué van a ser salvos? ¿Por qué van a tener la vida eterna? Porque tuvieron misericordia con los hermanos pequeños de Jesús. Porque vinisteis y me visitasteis en las cárceles. Porque me disteis de beber, porque me disteis de comer, porque me vestisteis, etcétera, etcétera. Y luego las cabras, fijaos, las cabras no hicieron nada de eso. Ellas fueron inmisericordias, no quisieron tener misericordia con los cristianos perseguidos. ¿Y qué les dirá Jesús? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. Esas eran las cabras. Por lo tanto, fijaos, Mateo 25, Pedro, habla de tres grupos de personas. De tres, no de dos, habla de tres. Que son las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Claramente está hablando de tres grupos. ¿Quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? Pues somos nosotros, los cristianos. Jesús es nuestro hermano mayor. Son la iglesia de Cristo, son los hermanos pequeños de Jesús. ¿Quiénes son esas ovejas misericordiosas? Pues eran personas que no son cristianas actualmente, repito, que no son cristianos actualmente, pero que van a tener compasión, van a tener misericordia con los cristianos perseguidos. Esto está bien claro ahí en Mateo 25. Y las cabras, pues todos sabemos quiénes eran las cabras. Son aquellos malvados que no quisieron tener misericordia con los cristianos. Es así de sencillo. Mateo 25 habla de tres grupos, no habla de dos. A ver, Wilfredo, lo que estáis aquí chateando en el chat, puesto que tenéis micrófono, podéis hablar por el micrófono, porque esta charla se escucha mucha gente y así pues podrán escuchar también lo que decís. Pero si estáis aquí chateando constantemente, pues que no tenga micrófono, pues no puedo hablar, evidentemente. Pero el que tenga micrófono y esté chateando, pues lo puede decir también por audio. Es que es mejor.
Bueno, yo la verdad... lo que tú dices le encuentro bastante sentido, lo que tú dices, ¿no? O sea, parece que es una cosa así, pero ¿por qué tiene bastante sentido? Porque, por lo que tú dices, ¿no? Porque ellos preguntan cuándo te vimos con hambre, o cuándo te vimos con sed, o cuándo te fuimos a visitar, ¿no? Y esa pregunta, pues quieras que no, pues es muy significativa, claro, porque los cristianos, las personas que tienen un conocimiento mínimo de la Biblia, los que han leído la Biblia les encanta, bueno, los cristianos para empezar les encanta la Biblia, les tiene que encantar porque es como pez en el agua, claro, un pez en el agua está contento, está feliz, disfruta de estar en su hábitat. El cristiano, pues su hábitat normal, natural, donde más goza, donde más disfruta, es leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Y el que lee la Biblia, la palabra de Dios, todo el mundo sabe lo que dice las palabras de Jesucristo con respecto a sus discípulos. Cualquiera que lo reciba ustedes, ahí me recibe. Cualquiera que les da de los trata con ustedes, a ustedes, a mí también me trata, o sea, etcétera. O sea, me lo hacen. Y lo que ustedes hacen mal, a mí me lo hacen. Entonces, eso todos los cristianos lo saben. Así lo es. Saben, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido que personas así que sean cristianas es. Le pregunten y cuán.
Exactamente, muy bien. Hayas dado en el punto, Envy, muy bien. Efectivamente, serán personas ignorantes, lo cual significa que no eran cristianos, porque si hubieran sido cristianos, pues no tiene sentido que hicieran esas preguntas a Jesús. Muy bien, ese es el punto, exacto.
Claro, es lo que yo veo de eso. Eso, es el sentido que yo lo encuentro, porque yo digo, esta es una pregunta que cualquier cristiano ya sabría, probablemente, que el que lo reciba ustedes, a mí también me recibe, y el que no lo reciba ustedes, claro, o el que lo rechaza ustedes, a mí también me rechaza. O sea, está diciendo claramente, el que recibe, al que le da de beber un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, porque es discípulo mío, no os quedará sin galardón en el cielo.
Así es.
O sea, o sin recompensa. Entonces está claro que no es pertinente que los cristianos verdaderos hagan esa pregunta.
Exacto.
Aunque tal vez así la hagan es. Igual, ¿no? Pero
así es.
No sé, quizás
es. No, es así, es así. Mira, vamos a ver. Un ejemplo de ovejas misericordiosas como las que menciona Mateo capítulo 25. Bien, os vais a Hechos capítulo 28. Esto lo he mencionado antes. Cuando Pablo y sus compañeros naufragan. Cuando ellos naufragan, llegan a la pequeña isla de Malta, que es una isla muy pequeñita, está en el centro del Mediterráneo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Dice que esos habitantes de la isla de Malta, los que vivían ahí, les recibieron. Les trataron con una humanidad y una misericordia, dice la Biblia, fuera de serie. Fuera de serie. Y no eran cristianos. Eran paganos. Eran paganos y ayudaron a los cristianos. Les cobijaron, les dieron de comer, les dieron de beber. Pues eso es una ilustración de lo que van a hacer las ovejas misericordiosas de Mateo 25. Es el mismo tipo de personas. No eran cristianos. Y fijaos la misericordia que tuvieron con Pablo y con el resto de personas que iban en el barco y que naufragaron. Y eran paganos. Pues algo parecido va a ocurrir cuando venga la gran tribulación. Va a haber personas misericordiosas que no serán cristianos y van a ayudar a los verdaderos cristianos. Van a ayudar pues a los santos, les van a dar de comer, de beber, etcétera, etcétera. Y cuando venga Jesús, pues los va a recompensar y los va a recompensar con la vida eterna en el reino de Dios. Hechos capítulo 28. Esos habitantes de la isla de Malta. Y las ovejas misericordiosas de Mateo 25 es el mismo tipo de personas. Son personas que no serán cristianos, pero van a tener misericordia con los verdaderos cristianos, con los hermanos pequeños de Jesús. Y el Señor, cuando venga en gloria, pues lo va a recompensar con la vida eterna en el reino que se va a implantar aquí en la tierra. Entonces ese es un ejemplo de ovejas misericordiosas, ¿eh? Un ejemplo, las que aparecen en Mateo 20, en Hechos capítulo 28. Es un pasaje muy hermoso, es un pasaje tremendo, donde se describe lo que ocurrió cuando Pablo y los que iban en el barco naufragaron. Ahí en el hubo la tormenta, el Eurociclón, ahí en el centro del Mediterráneo, y llegaron a parar a la pequeña isla de Malta. Fijaos lo que dice la Biblia y cómo les recibieron.
Si yo quería...
Sí, un momentito, Envy. A ver, Gerardo había pedido antes la palabra. Adelante, Gerardo.
Pues aquí estábamos chateando con la UAT y él, digamos, él insiste en el tema de del pretribulacionismo. Él está esperando la resurrección, digamos, el arrebatamiento de la iglesia, digamos, cuando antes de que pase por la gran tribulación. Y básicamente, pues yo le estaba de que, vamos, esto yo creo de todos, pues que diga la cita bíblica en la que sustenta esa afirmación para conocimiento de todos. Eso quería decir.
Muy bien, gracias. Gracias, hermano Gerardo. Bien, hoy no es el tema del arrebatamiento, pero vamos, Wilfredo, mira, ya que hemos tenido tú y yo un debate sobre el tema del falso dios trino, pues tengamos un debate en audio también sobre el asunto del pretribulacionismo, sobre el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Dime el día que puedas, cuando tengas el micrófono, y tenemos un debate en audio, a ver si te atreves. A ver, intentar demostrarnos aquí con la Biblia que la Biblia enseña una venida secreta de Cristo y un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. ¿Dónde enseña eso la Biblia, Wilfredo? Así que tengamos un debate. Así que si quieres, el domingo que viene tenemos el debate sobre el arrebatamiento, tú y yo, aquí en un debate en audio. ¿Te atreves?
Wilfredo, solo puedes hacer el debate si te atreves, a ver si te atreves.
Sí, lo pregunto, ¿te atreves o no te atreves? A ver, contesta aquí en el chat, Wilfredo, ya que no tiene micrófono. Muy bien, dice que sí se atreve. Vale, pues hermanos, el domingo que viene tenemos un nuevo debate. Vamos a debatir, Wilfredo y un servidor, el asunto del pretribulacionismo, del rapto de la iglesia, de la tribulación, etcétera. A ver, ¿no has dicho que te atreves a debatir? Pues si no puedes el domingo, dime otro día. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo son los días que nos reunimos. Elige el día para que tengamos el debate. Acabar de decir antes que sí, que te atreves a debatir este asunto conmigo. Vale, pues dime el día. Vale, el domingo que viene no, pues dime otro día. Vamos a ver, dice aquí, él saca la excusa estúpida este Wilfredo de que hay que poner unas reglas en el debate. Vamos a ver. La regla que existe en estos debates es que están cronometrados los tiempos. Cada uno tiene 10 minutos para hablar. Y esa es la regla que existe en estos debates. No tiene por qué existir ninguna regla, ninguna otra regla. ¿Qué otra regla va a existir? La regla es que cada uno respete el tiempo del otro, respete los 10 minutos del otro. Esa es la regla del debate. Personas que sean imparciales, personas serias e imparciales. ¿Pero a qué personas te estás refiriendo? O sea, aquí los únicos que vamos a debatir somos tú y yo, y no otras personas. Es un debate entre tú y yo. Y la única regla que existe es que cada uno tendrá 10 minutos para hablar. Es un debate cronometrado. Y ahora sales tú diciendo que no, que hacen falta personas serias e imparciales. ¿A qué te estás refiriendo con personas serias e imparciales? ¿Qué tontería es esa de personas serias e imparciales?
A ver, yo voy a poner algunas reglas, Tito, porque si no, tiene que ser un debate que donde impere el amor y el cariño cariñoso.
Va a ser un debate, va a ser un debate serio. Yo a Wilfredo, en el debate que vamos a tener sobre el pretribulacionismo, voy a intentar no insultarle a este merluzo, ¿vale? Entonces, entonces esa es la regla. Yo voy a intentar no insultarte, merluzo, pero el debate, la regla es esa. La regla es que cada uno va a tener 10 minutos. Tú vas a hablar, vas a dar tus argumentos durante 10 minutos y yo daré los míos. Y aquí en el debate, los que estamos ahora mismo aquí en la sala de charla bíblica somos personas serias. ¿Qué otra regla es la que pides tú? A ver. Tú lo que pasa es que estás dando unas excusas estúpidas para evadir el debate. Porque eres un mentiroso patológico. Tú no quieres ningún debate. Tú estás diciendo excusas tontas como esa de que no hay personas serias, que hay que poner reglas. Eso son tonterías lo que estás diciendo. La regla es esa, la regla es que va a ser un debate cronometrado. Y yo voy a intentar no insultarte, ni tú a mí tampoco, y ya está. Esas son las reglas del debate que vamos a tener.
Tío, tiene que ser con respeto y con cariño.
Bueno, yo solo respeto a las personas que son respetables, a lo que es digno de respeto, a lo que no.
Pero
a
Wilfredo, lo que no respetable es, que está aquí en nuestro chat, y es una persona respetable y todo el mundo lo quiere, aunque
para cree mí otras los, cosas vamos diferentes. A ver, para mí los mentirosos no son personas respetables, y Wilfredo yo le considero una persona mentirosa, un embustero patológico. Para mí no es una persona respetable. Lo que pasa es que en el debate que vamos a tener, pues yo no le voy a insultar, voy a intentar no insultarle, me voy a contener un poquito, pero para mí Wilfredo no es una persona respetable porque le considero un mentiroso, un iglesiero mentiroso, y además de un cobarde, porque mira, ya está dando excusas, diciendo tonterías, estúpidas excusas para evadir el debate, para no tener el debate. Está diciendo como eso, de que tiene que ser un debate con personas serias, aquí en la sala, pero son tonterías. Lo que pasa es que Wilfredo no quiere tener el debate, no quiere tener el debate sencillamente porque no tiene argumentos bíblicos para poder rebatir la verdad que se le va a exponer. No puede él. Mira, Wilfredo, ni ningún otro pretribulacionista como él, no podéis demostrar por ninguna parte, no podéis demostrar con la Biblia un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. ¿Por qué? Porque no existe ni un solo versículo que lo demuestre, que lo diga. No lo puedes demostrar. Por eso es que estás evadiendo el debate. Porque no lo puedes demostrar, Wilfredo. Porque ahí te pillan. Porque ahí se descubre, Tito, porque ahí Tito. Se descubre tu mentira. Porque no, no
es así. Tito, Tito, Tito.
Dime, dime.
A ver, no seas malo, Tito. Vamos a ver. Si Wilfredo va a debatir contigo sobre un tema, sea cual sea ese tema, es que porque Wilfredo, el buen chico, con todo su cariño y con toda su devoción y con toda su fe y su creencia, cree en eso. Tú claro, me dices, bueno, pero es una creencia errónea. Bueno, pues si está en un error y tiene una creencia errónea, no es que sea un mentiroso patológico ni una mala persona. Es que él cree en eso, le han enseñado eso, lo que le han enseñado, él lo cree y por eso se atreve y dice, pues yo voy a tener un debate. Vale, tú tienes que pensar que él cree ciegamente en eso, será un error. Pues es un error, pero él ama esa enseñanza, la cree como cree en la Trinidad y él es un trinitario que lo ama con su corazón, cree que eso es lo bueno, pero pues vale, pues... él, por eso debate y, ver, y pelea le, y por eso
a ver, yo, Freddy, yo a Wilfredo le he dicho que es un yo le considero un mentiroso, es una persona embustera, un mentiroso, un hereje y que enseña falsas doctrinas, eso lo digo ahora en el debate, y lo repito, en el debate que vamos a tener sobre el pretribulacionismo, yo no le voy a insultar, va a ser un debate serio. Va a ser un debate serio y cronometrado. Pero ya Wilfredo está evitando el debate, está dando excusas estúpidas, diciendo que las personas que tienen que estar en este debate han de ser personas serias y tiene que haber unas reglas. ¿Pero de qué reglas estás hablando tú? ¿Tú de qué reglas estás mencionando? Son absurdos, son estupideces que estás diciendo, sencillamente, excusas tontas para evitar el debate. Eso es lo que ocurre, sencillamente. Tú no quieres debatir realmente conmigo este tema del pretribulacionismo, es falso. No quieres debatir. Tú estás diciendo que vale, que te atreves a tener un debate conmigo, pero es mentira, es mentira. Tú no quieres tener ese debate conmigo. No quieres, pues ya te he dicho, a ver, el viernes o el sábado o el domingo, ya me dices que no, que ni el domingo, porque el domingo no puedes. Bueno, a ver, dime tú un día, dime el día que quieres que hagamos el debate. Si no puedes el viernes o el sábado o el domingo, pues dime otro día, entre semana, dime otro día, se lo digo yo a los hermanos, y ese día tendremos el debate. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dice Gerardo aquí en el chat, dice que no es tema de reglas de debate. El tema de fondo es que no tiene Wilfredo forma bíblica de defender esa doctrina. Y esa es la pura realidad, efectivamente. Es exactamente lo que dice Gerardo. Eso es lo que ocurre.
Tito. Yo también creo que no hay manera bíblica de demostrar eso. Antes, si él cree que sí, porque lo cree de corazón, no porque sea un mentiroso, sino porque él lo cree así por lo que sea, pues hay que tratarlo con cariño y con respeto y con apacibilidad y tratar de ayudarle a que él entienda tu punto de vista y a lo mejor librarle
de esa confusión. Dice Wilfredo aquí en el chat, las reglas que yo quiero imponer. Vamos a ver, Wilfredo, criatura. ¿Yo qué reglas quiero imponer en el debate? ¿Qué reglas impongo yo? ¿Qué reglas? Si estoy diciendo que la única regla es que es un debate cronometrado de 10 minutos cada uno. ¿Qué reglas quiero imponer yo? A ver, dilo aquí en el chat. ¿Qué reglas en las que dices tú que yo quiero imponer? Que te estoy diciendo que en el debate que tengamos, que no te voy a insultar, voy a intentar no insultarte, tú tranquilo, que en el debate va a ser un debate serio, un debate de altura, y no te voy a insultar en ese debate, ni tú a mí tampoco. Por eso no hay problema.
Wilfredo, ¿sabes que si Tito en un debate no te insulta, es que ha tenido que hacer un grandísimo esfuerzo?
Que sí, criatura. Aunque yo sé que tú eres un embustero patológico, un mentiroso y un hereje, pero tranquilo, que esas palabras no te las voy a decir en el debate. Tú tranquilo, que no te voy a decir esas palabras en el debate. Así que por mi parte, eso no es ningún obstáculo. Tú simplemente me dices el día que puedas tener el debate y entonces hablaremos, tendremos el debate sobre el pretribulacionismo. Vale, que pregunta aquí Wilfredo que quién va a velar para que esas reglas se cumplan. Pues sencillamente los hermanos que estén aquí en la sala de charlas. Por ejemplo, Envy, Gerardo o cualquiera de ellos, o varios de ellos, pues pueden velar para que no se digan, para que no digamos insultos uno a otro.
Yo por de pronto quiero estar en el debate, ver el milagro de que Tito no te insulta.
Muy bien, entonces Envy será una especie de moderador que va a velar para que no se me escape ningún insulto contra este embustero llamado Wilfredo. Entonces Envy va a velar por eso. Muy bien, me parece muy buena idea. Entonces tú simplemente dime el día del debate, el día que puedas tener el debate. Dímelo, dilo para que lo sepamos ya y poder pues comunicarlo, decirlo a los hermanos. Tú en realidad, Wilfredo, no quieres tener ningún debate sobre este tema del pretribulacionismo. Eso es mentira.
Wilfredo, yo quiero que hagas un debate con Tito y que expreses sinceramente lo que tú crees y por qué lo crees. Y ya está. Y que haya eso, que tú puedas hablar tus 10 minutos, explicarte, y que Tito pueda explicarte durante 10 minutos cuando él hable también lo que él cree. Nada más. O sea, me parece súper interesante. O sea, por lo menos se contrastan las ideas y se ve claramente. La Biblia, yo creo que ya dice claramente que la Biblia es una luz. Y la luz tiene que ser clara porque es la luz de la Biblia. O sea, que no hay más vueltas de hoja.
Claro, pero el tema es que Wilfredo no quiere tener el debate. Es mentira. Eso que ha dicho él de que se atreve a debatir ese tema conmigo, eso es falso. O sea, Wilfredo no quiere tener este debate. Mirad, yo muchas veces he retado a pretribulacionistas. Yo, cada vez que le he dicho a cualquier pretribulacionista que tengamos un debate, jamás, jamás he atrevido a tener un debate conmigo sobre el asunto del pretribulacionismo. Ninguno. Ningún pretribulacionista. Bueno, hubo uno, si os fijáis, me parece el año pasado fue. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Rafael, creo. No sé quién era. Este señor mayor. Que sí, que tuvimos un debate durante varios días sobre el asunto del pretribulacionismo, del rapto de la iglesia. Recomiendo a Wilfredo que escuche ese debate. Está publicado ahí en la página de las charlas. Él solamente sí que se atrevió a tener este señor un debate sobre este tema, pero Wilfredo no quiere tener el debate este. No, y tú lo que estás demostrando, Wilfredo, es que eres un embustero, un mentiroso patológico. Porque primero has dicho que vale, que te atrevías a tener el debate. Y ahora dices que no, ahora parece que no te atreves, estás dando excusas estúpidas para evitar el debate. O sea, que primero dices que sí y luego dices que no. Te estoy diciendo que las reglas del debate va a haber esa regla que es un debate cronometrado y luego los hermanos pues van a estar velando pues para que no nos insultemos el uno al otro. Van a estar velando para que se cumpla esa regla. Y ya está. Eso es lo que hay.
Y además Tito dijo que no te iba a faltar ni te iba a insultar ni nada durante el debate. Claro. Y Tito va a entrenar para cumplir su palabra.
Sí, sí, sí.
Y lo único que va a hacer es... Es expresarte con la Biblia lo que dice la Biblia y por qué él no cree en la pretribulación y tú tienes que con la Biblia demostrar tú por qué crees, así de fácil.
Así, además, Envy, que es una persona muy educada, pues va a estar velando para que se esté cumpliendo esa regla. Envy y otras personas, otros hermanos más, van a estar ahí en la sala velando por eso. Así que ya sabes, no hay ninguna excusa, Wilfredo, no hay ninguna excusa, por lo tanto... para que tú rehuses el debate. El obstáculo ya está quitado, tú estabas poniendo el obstáculo ese, pues ya está quitado el obstáculo. Así que venga, ya no hay ninguna excusa para que evites el debate. Pero ¿a qué otro lugar serio? Ahora dice, estoy leyendo aquí en el chat, dice el Wilfredo, que no, que tenemos que debatir en otro lugar serio. ¿A qué otro lugar te estás refiriendo? ¿Dónde nos vamos? ¿Nos vamos a Rusia a debatir? ¿Nos vamos a tu país a debatir? ¿Te vienes tú aquí a Madrid y debatimos aquí en España, en Madrid? ¿A qué lugar te estás refiriendo? Esto es una sala de charlas bíblicas a través del programa Escape y es aquí donde siempre se han hecho los debates y es aquí donde vamos a tener el debate, en la sala de charlas. Que no puedes un viernes, un sábado, un domingo, pues me dices otro día y hacemos el debate otro día. Bueno, yo lo que estoy viendo aquí es que está diciendo tonterías el Wilfredo, no quiere hacer ningún debate, no se atreve, está diciendo absolutas estupideces. Está hablando de mis propias reglas. No sé qué reglas. Pues las reglas pues son las que tú has dicho. Tú dices que no se utilicen insultos. Pues vale, no se van a utilizar insultos en el debate. Y ya está. Pues ahora dice que se marcha, que se va. Os fijáis, es una persona que es un mentiroso. No quiere realmente tener ningún debate porque sabe que no puede refutar, no puede nada contra la verdad. No puede refutar los argumentos que le voy a dar. Y por lo tanto no se atreve a tener el debate. Y ahora como un cobardica pues huye, sale corriendo, se escapa, dice que se tiene que ir. Pues así es como actúan estos embusteros, estos cobardes, pues mucha palabrería, dicen que van a debatir, que van a hablar, que tienen pueden rebatir. Y luego salen corriendo como cobardes, porque son eso, son cobardes y son mentirosos. Y es lo que le pasa a Wilfredo. Se ha marchado. y por lo tanto, evidentemente, pues no quiere tener ningún debate sobre el asunto del pretribulacionismo, sobre el tema del rapto de la Iglesia, no quiere hablar de ese tema. Lógico, es una doctrina de demonios, es una doctrina de las más falsas y peligrosas que Satanás ha introducido en la cristiandad apóstata, y como no puede rebatir pues los argumentos que le voy a exponer, pues se marcha corriendo, sale huyendo, sale corriendo.
Tito, yo no sé si habrá habido ya algún debate más sobre el pretribulacionismo, yo no lo recuerdo. Pero a mí realmente me gustaría escuchar uno, me gustaría realmente saber.
Pues está el de Ramón. Una persona Ramón, que es... Ramón, ya me acuerdo, es Ramón, es en el del año pasado. Tú mira, entras en la página de las charlas bíblicas y ahí está marcado, es un debate que tuve con un señor llamado Ramón, un señor mayor. Lo que pasa es que no sé si fue el del año 2009 o el del 2008. Bueno, tú lo miras, lo buscas, el debate. Duró varios días. Fue un debate muy bueno, muy interesante, y lo podrás escuchar. Sobre el mismo, sobre el tema este del rapto de la Iglesia. Ahí está publicado. Que lo quiera escuchar, pues porque ahí lo tiene.
Lo cierto es que muchas iglesias protestantes lo creen. O sea, hablan de ese tema. Y el caso es que tú ves a esas personas, incluso cuando te hablan de la Trinidad y todo eso, y si lo creen, pero que lo creen a pies juntillos y lo defienden como un perro defiende su hueso.
Sí, pero mira cómo luego nunca estos falsos maestros, pero luego mira cómo nunca se atreven a debatir. Es decir, yo ya lo he comprobado. O sea, esta gente que predican esa mentira, luego les escribes un correo electrónico y les dice, bueno, yo quiero tener usted un debate en audio, y te dicen que no. O te salen, por ejemplo, con la excusa estúpida de que la palabra de Dios no es para debatir. Con esa idiotez te salen. Te salen con esa imbecilidad. ¿Por qué hacen eso? Pues hacen eso por una razón muy sencilla, porque ellos mismos saben, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, que lo que están enseñando, que lo que están predicando es mentira y que no lo pueden demostrar con la Biblia. Ellos lo saben y por eso rehúsan a toda costa tener un debate con una persona que conoce realmente las Sagradas Escrituras. Lo rehúsan a toda costa para no quedar en ridículo. Porque si no, se les desenmascara su mentira. Si ellos tienen un debate, van a quedar en ridículo. Se les va a desenmascarar sus mentiras. Y por eso evitan a toda costa tener un debate. Eso es lo que ocurre, sencillamente. Esa es la explicación. Es lo que le ha pasado, lo que le pasa a Wilfredo. Mira cómo Wilfredo, al final, al principio ha dicho que sí, que no, que se atrevía a tener un debate. Y después se ha cogido y se ha marchado corriendo. Ha dicho que no, dando excusas estúpidas, y ha dicho que se iba.
Tito, a lo mejor también puede ser porque a lo mejor se les hace violentos. Si tú les insultas mucho, los machacas mucho, igual se les hace violento a ellos.
No, yo siempre les he dicho un debate serio, doctrinal, sobre el asunto del pretribulacionismo. Yo he hecho invitaciones a debatir, he retado a debatir a pastores, a predicadores famosos. Por ejemplo, aquí en Madrid hay uno que se llama Miguel Rosell. Y el otro que se llama, no sé cómo se llama, es por ahí de Sudamérica. Pues igual, son gente famosa que predican la doctrina del rapto pretribulacional. Yo ya les he retado un debate y no se atreven. Les he dicho, venga, vamos a tener un debate serio sobre esta doctrina. Y se marchan corriendo, se marchan corriendo como ha hecho Wilfredo.
Pero yo creo que a lo mejor se marchan corriendo.
O te dicen...
Sí, Gerardo, habla.
Tonterías, estúpides, que dicen que la palabra de Dios no es para debatir, te suelen decir esa tontería. Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, yo encuentro que más que otra cosa está el tema del orgullo, sobre todo de personas, digamos, que se creen con un grado teológico, doctrinal, demasiado elevado. Pienso que en todo orden de cosas, ya sean pastores, ministros, reverendos o lo que sea, cuando tienen o se autodefinen como teólogos o muy estudiosos de la Biblia y de repente caen contra la evidencia aplastante de la luz, como decía el hermano Envy, de que da las Escrituras, pues aquí no queda otra cosa que o se deja de ser orgulloso o mantiene su orgullo hasta el fin y no da su brazo a torcer y así se comienza a... digamos, actuar de forma carnal, como el mismo Lawat lo decía. Así que todo le veo yo por el tema del orgullo personal, más que otra cosa. Y eso pues no es otra realidad que ser un falso cristiano, porque un cristiano de verdad pues tiene que hacer a un lado el orgullo, y si es que le comprueban realmente que está equivocado, pues tiene que admitirlo y decir, bueno, gracias por aclararme, bueno, no tenía claro. Pero es muy difícil que una persona que tenga un alto orgullo o un alto nivel teológico, pues quiera dar su brazo a torcer. Paso palabra.
Pues estoy totalmente de acuerdo, hermano Gerardo, efectivamente. La cuestión de fondo es el pecado de orgullo, efectivamente, porque son incapaces de reconocer que estaban equivocados. Son incapaces de reconocer la mentira que han estado enseñando. Como son incapaces de reconocerlo, son orgullosos, pues por eso no dan su brazo a torcer y no quieren tener debates, no quieren debatir esta doctrina con otra persona que cree diferente a ellos. No se atreven a tener un debate serio, un debate doctrinal. Porque en el fondo, vamos a ver, los pretribulacionistas, todos estos pastores, evangelistas, que predican esa doctrina de demonios, en el fondo yo estoy convencido que ni ellos mismos se la creen. Ellos mismos saben que es mentira lo que enseñan. Lo que ocurre es que como es una doctrina tan popular, que les da dinero, que gusta a tanta gente, eso es decir, que la iglesia no va a pasar por la tribulación, pues les interesa seguir predicando esa mentira. Es un interés, el interés de predicar esa patraña, la cual pues les da dinero, les da prestigio, les da popularidad. De ahí todos esos falsos evangelistas como Gigi Ávila, etcétera, etcétera, que llevan cantidad de años predicando esa mentira, esa doctrina de demonios. ¿Cuánto dinero no les ha dado a Gigi Ávila, que se ha forrado de dinero predicando a medio mundo esa doctrina de demonios? Por lo tanto, cómo van a reconocer su error? Es prácticamente imposible. Porque todo su ministerio se vendría abajo. El reconocer que durante 50 o 60 años han estado predicando la mentira, pues eso supondría la destrucción total de su ministerio y de su prestigio. Por lo tanto, el orgullo, ese orgullo les impide completamente que puedan reconocer su error.
Tito, yo verdaderamente no creo que pueda ser ese el motivo, que sea porque les da dinero a ganar. Tiene que haber, no sé, tiene que haber, lo creen por otra cosa, por algún otro trasfondo. Yo que sé, les engañó Satanás, les cegó la mente Satanás, o cualquier cosa, pero no creo que sean esos que son cristianos, que van de cristianos, que sean tan falsos como para ponerse delante del Señor que tanto alaban a mentir por dinero. O sea, yo no me lo creo.
Sí.
O sea,
pues yo sí me lo creo, Envy. Yo sí me lo creo, conozco muy bien el mundo evangélico, yo fui 13 años evangélico, conozco muy bien a estos pastorcillos y falsos evangelistas, y sé que lo hacen por prestigio y por dinero, por popularidad. He puesto antes el ejemplo de Gigi Ávila, es un evangelista, un señor ya mayor, lleva más de 50 años predicando esa doctrina de demonios. Es un tío que se ha forrado a dinero y su ministerio ha prosperado mucho gracias a predicar esa mentira del rapto pretribulacional. Si Gigi Ávila no hubiera predicado esa doctrina, ahora mismo su ministerio no sería lo que es, la gente no le habría hecho caso. Porque a la gente lo que le interesa es creer esa doctrina carnal de que la iglesia va a ser raptada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Eso es lo que le gusta a la gente, a los evangélicos. Como por ejemplo a Wilfredo, eso es lo que le gusta. No estar en la tierra cuando venga el gobierno mundial de la bestia. Eso es lo que le interesa. Y es una doctrina que da dinero, porque si tú predicas, Envy, si tú predicas a la gente que la iglesia va a pasar por la tribulación, nadie, prácticamente nadie te va a dar diezmos, te va a dar ofrendas de dinero, prácticamente nadie. Tu ministerio no prosperaría. Pero el de esta gentuza, el de estos falsos, estos hijos de Satanás, claro que prospera su ministerio a costa de predicar la mentira. Una doctrina absolutamente diabólica y muy peligrosa para aquellos que la creen.
Sí, hermano Tito, así mismo es. Hay una palabra en las Escrituras que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso creo que encaja con la gran mayoría de líderes, de oren, teólogos o apologistas, que a veces el demasiado estudio parece que entorpece las neuronas mentales. Paso palabra.
Sí, claro, efectivamente. Pero por desgracia lo que no estudian son las Sagradas Escrituras. Estudiarán libros. Mira, vamos a ver, yo cuando era pretribulacionista, pues yo fui pretribulacionista durante aproximadamente 10 o 12 años. ¿Qué es lo que estudiaba yo? Bueno, pues yo en lugar de estudiar bien las Sagradas Escrituras para comprobar si esa doctrina era verdadera, ¿qué es lo que estudiaba yo? Pues yo iba a las librerías evangélicas y me compraba montones de libros de profecía bíblica que enseñan esa patraña, esa doctrina diabólica. Y eso era lo que estudiaba yo, esos libros de esos autores pretribulacionistas, en lugar de ir a la Biblia. Hasta que un día decidí estudiar bien el Nuevo Testamento para ver si enseñaba esa doctrina. Y ahí es donde descubrí la verdad.
No, verdaderamente eso es muy interesante. O sea, el estudiar la Biblia, el llegar a conclusiones correctas, como dice Gerardo, el ser humildes para reconocer la verdad de la Biblia, el enfrentarse a lo que sea por defender la verdad de la palabra de Dios, porque al fin de cuentas estás defendiendo la verdad de la palabra de Dios, de lo que Dios mismo dice y lo que Dios mismo enseña. No con ánimo de atacar a nadie, sino todo lo contrario. O sea, yo pienso que sería una ignorancia supina esperar que una persona va a tener más beneficio de una mentira que va contra la verdad de Dios que vacío de la verdad misma. O sea, yo creo que eso, no sé, ningún cristiano no debería de pensar eso, ¿no? Que va a tener más beneficio de difundir una mentira que difundir la verdad, claro, de la Biblia.
Pero es que esta gente, yo no lo entiendo. Es que eso, estos falsos evangelistas, Envy, no son cristianos. Un cristiano es el que sigue la enseñanza de Jesús, del Maestro, quien sigue su doctrina. Pero estos no siguen la doctrina de Jesús. Esto es, se cumplen ellos lo que dijo el apóstol Pablo, o Pedro, cuando dijo que por avaricia harían mercadería de vosotros, con palabras suaves, con palabras fingidas. Por avaricia, por ambición, por el dinero, harían mercadería de vosotros. Que es lo que hacen estos falsos evangelistas y estos falsos pastores, que llevan grandes iglesias, son gente muy famosa, estos pastorcillos, especialmente en los Estados Unidos, porque es ahí donde más el mundo evangélico está más fuerte. Pues eso, lo hacen por avaricia, por amor, por ambición, por el dinero. Y entonces les interesa predicar esa doctrina del rapto pretribulacional, porque es una doctrina que les da dinero. Les ha dado mucho dinero durante muchos años. Y así como han prosperado sus ministerios, predicando la mentira. No solamente el ministerio de J.J. Ávila, sino el de otros muchos más, que predican la misma mentira. Tal vez no con tanto fervor como lo predica J.J. Ávila, pero enseñan la misma doctrina falsa.
Hermano Tito, yo le encuentro peligrosa esta doctrina pretribulacionista por el tema de que al no esperar, digamos, no esperar la gran tribulación, la gente no está preparada para eso. Y cuando toque enfrentar, pues van a estar demasiado cómodos en sus casas, me imagino, esperando ser arrebatados. Y pues muchos, yo pienso que van a morir si es que realmente son verdaderos cristianos, o si no, se van a acomodar a las estructuras de esa tribulación o del gobierno de esa gran tribulación. Entonces, por ahí yo le veo el peligro grave que tiene esta doctrina, y es necesario pues recalcar que los verdaderos creyentes pues tenemos que enfocarnos en las escrituras netamente, ¿no? Paso palabra.
Claro, mira, te voy a decir, hermano Gerardo, lo que le va a ocurrir, lo que va a ocurrir con esta gente. Mira, como ellos creen, les han estado enseñando durante años, y ellos han estado creyendo durante años que la Biblia enseña el pretribulacionismo. Ellos dicen que la Biblia enseña pues el rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Cuando venga la tribulación, perdón, el gobierno mundial de la bestia, y vean que la iglesia es perseguida, que los cristianos son perseguidos por ese gobierno mundial, y el rapto no ha ocurrido, pues ¿qué es lo que van a decir toda esta gente, todos estos falsos cristianos? Pues van a decir que la Biblia miente, que no existirá, que no existe ningún rapto y que por lo tanto la Biblia miente. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues para intentar salvar sus miserables pellejos, lo que van a hacer es dejarse marcar, es creer en el falso Mesías, en la bestia, para intentar salvar sus miserables pellejos. Porque como han estado creyendo durante tantos años que se iban a salvar de la tribulación, que no iban a pasar por ella, pues al ver que no ocurre el rapto de la iglesia y que la iglesia está en la tierra y es perseguida, pues lo primero que van a decir es que la Biblia es falsa, que la Biblia miente. ¿Entendéis? Eso es lo que va a ocurrir sencillamente. Ellos no esperaban, como ellos no esperan la venida gloriosa de Cristo, lo que esperan es una falsa venida secreta de Cristo, un rapto falso, antes de una tribulación de 7 años, y la Biblia dice bien claro que Cristo va a salvar a aquellos que esperamos su venida. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo dice Hebreos 9:28. Pero como ellos no esperan la venida gloriosa de Cristo, pues sencillamente no van a ser salvos. Lo dice Hebreos 9:28, que Cristo va a salvar solamente a aquellos que le esperan. aparecerá por segunda vez. ¿Y cuándo va a ser la segunda aparición gloriosa de Cristo? ¿Cuándo va a ser esa venida gloriosa de Cristo? ¿Cuándo va a ocurrir? Lo dice Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquellos que no esperen la venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no serán salvos. Lo dice Hebreos 9:28, es un pasaje bien claro, que solamente aquellos que esperamos su venida gloriosa vamos a recibir la salvación. Pero estos no la esperan, no la esperan. Y cuando venga la tribulación, cuando venga ese gobierno mundial del falso Mesías, pues imaginaos lo que van a decir. Van a decir que la Biblia es falsa, que la Biblia miente, que Cristo mintió, que Pablo mintió. Y por lo tanto, al rechazar la Biblia, ¿dónde van a volver? Pues van a creer en el falso Mesías. Al rechazar al Dios verdadero, pues van a creer en el Dios falso, que va a ser el falso Mesías, y su aliado religioso, el falso profeta. Esos son los que van a creer. De ahí la peligrosidad que tiene el creer esa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Es una doctrina tremendamente peligrosa para aquellos que la creen. Y de esto pues no se dan cuenta. Millones de evangélicos pues y de otros pues no se dan cuenta del peligro que entraña esa doctrina. No se dan cuenta todavía.
Así es, hermano Tito. Mira, además de eso, estoy claro de que se perfila muy bien este pretribulacionismo con el resto de cosas que se han venido dando dentro de una de las religiones evangélicas y en general, en el sentido de que, por ejemplo, el pretribulacionismo encaja muy bien con la doctrina de la prosperidad, encaja muy bien con la doctrina de los diezmos, encaja muy bien con tantas cosas que, por ejemplo, actualmente cuando uno va a una iglesia evangélica, realmente uno va a un club donde sabe que todo le va a ir bonito, que va a estar bien. Entonces la gente ya tiene asociado en su mente el cristianismo con una comodidad de vida. Uno se compromete con Jesucristo, uno tiene que saber de que está entrando por la puerta angosta y que no le esperan tantas rosas ni flores, sino que puede ser una vida llena de torturas, llena de conflictos, más de los que tenía antes de convertirse. Entonces el verdadero evangelio de Jesucristo no es predicado en esta ciudad, un evangelio donde todo le está, es decir, que el diablo les está metiendo la cola por ahí, cuando realmente el verdadero evangelio es un evangelio sufrido, es un evangelio de realmente de mártires, de personas comprometidas al 100%.
Hola, hola Tito, ¿cómo hola, estás? Hola, hermano Lolo, ¿qué tal? Bienvenido a la sala de charla bíblica, Lolo. Tenemos a Lolo Morales.
Bueno, mi hermano, entonces
aquí en la sala. Okay. Bueno, pues mira, se entra un poco, ya nos íbamos a marchar, estábamos precisamente hablando sobre el asunto del rapto de la iglesia y todo esto. A ver, bueno, saludamos por primera vez, está aquí en la sala Lolo Morales, le saludamos. Y a ver, hermano Gerardo, es que te habías caído antes, estabas hablando y como te has caído, pues no, a ver si podrías repetir lo que estabas diciendo, hermano Gerardo.
Yo estaba hablando de que la mayoría de las iglesias han conjugado el pretribulacionismo con otras doctrinas, ya como la de la prosperidad y tantas cosas relacionadas.
Bueno, pues es cierto lo que dice Gerardo, la falsa teología, el falso evangelio de la prosperidad combina muy bien con esta teología del pretribulacionismo, con esa doctrina falsa, combina perfectamente. Es el falso evangelio de la prosperidad, de la comodidad. Cuando Jesús lo que dijo es que en el mundo tendríamos tribulación, tendríais aflicción, ¿eh? Pero confiad, yo he vencido al mundo. O como dijo el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones, aflicciones. Y eso no le gusta al mundo evangélico, en absoluto. No le interesa, no le gusta pasar por tribulación, ni por la tribulación. La que va a venir, la grande, que va a venir el futuro. Entonces, por eso les interesa más predicar esa doctrina diabólica de un rapto ante una tribulación de 7 años. Doctrina que, como sabéis, jamás la enseña la Biblia por ninguna parte. No hay ni un solo texto que diga que la iglesia va a ser raptada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No hay ni un solo versículo. Es una doctrina diabólica, se inventa en el siglo XIX, fue inventada en el siglo XIX, y de ahí pasó a las sectas evangélicas. especialmente las pentecostales. Las pentecostales son las que más predican esa doctrina falsa, que también la predican pues muchas iglesias bautistas, asambleas de hermanos, etcétera, etcétera.
Perdón, Tito. Lo que yo no entiendo es que digan eso antes de una tribulación de 7 años. ¿Dónde sacan eso de antes de una tribulación de 7 años?
Bueno, la tribulación de 7 años no lo sacan. Ellos dicen sacarlo de Daniel capítulo 9, verso 27. Es el único versículo de la Biblia donde se habla de un periodo de 7 años. Pero si os fijáis bien, en Daniel 9:27, efectivamente se habla de una semana de 7 años, ¿eh? Se habla de un periodo de una semana de 7 años, pero nunca, nunca se dice que ese periodo de esa semana de 7 años sea un periodo de tribulación. Yo reto a cualquier falso profeta, a cualquier falso maestro de estas sectas, a que me diga dónde dice Daniel capítulo 9 que esa semana de 7 años sea un periodo de tribulación. Que lo demuestre. No hay ni un solo pasaje en la Biblia que lo diga. Esto es un invento de ellos, una patraña más, para hacernos creer en ese cuento de que va a venir un periodo de 7 años de tribulación, y luego se inventan el cuento, la falsedad aún más gorda, de que la iglesia va a ser raptada al cielo antes de ese periodo de 7 años de tribulación. Eso jamás se enseña en la Biblia. Yo no entiendo cómo puede haber personas, supuestos eruditos, teólogos, evangélicos, que aún enseñan esa doctrina, que crean en esa patraña. Es que no me lo explico cómo alguien con un mínimo de conocimiento bíblico puede enseñar que la iglesia va a ser raptada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación. ¿Cómo puede haber personas, evangelistas, escritores de libros, evangélicos, que puedan enseñar esa patraña? Una doctrina tan falsa que no tiene ningún fundamento bíblico. Es algo inexplicable. ¿Hasta qué punto Satanás, el diablo, puede engañar y cegar las mentes de personas aparentemente inteligentes?
No, solamente quería decir que es por ganancias que reciben por los libros. Por todos los libros que hacen. Exactamente, nada más que eso.
Exactamente. Por ganancia deshonesta, como dice la Biblia, que por amor al lucro, por avaricia, pues hacen mercadería. A ver, no sé si el hermano Lolo Morales querrá comentar algo, querrá decir algo antes de marcharnos. Lolo, ¿quieres hablar? ¿Quieres comentar algo?
Los saludo a todos, hermanos, y a mí me encantan estas charlas, y por el momento no tengo nada que comentar porque no estoy metido bastante en el tema. Me prefiero escuchar un poco y después voy a dar mis opiniones. Gracias.
Muy bien, Lolo, pues, gracias.
Esto, Tito, hermano.
Sí, Alejandro, adelante.
Es Alejandro.
Adelante.
Mira, a ver, ¿qué es lo que hay del cielo? Lo que es que ayer hubo aquí una plática aquí en la célula que tenemos en casa, y entonces se empieza a hablar del reino, empieza a hablar del reino aquí, pues en la tierra. Y digo, no, que todavía no ha llegado el reino. Es que lo estamos viviendo. O sea, ya estamos viviendo el reino de Dios aquí, pues la tierra. Y decía que no. Y es que sí. Y como era que tenía que dar eso, pues bueno, ya acabamos, pues, mejor ya callándonos ya, porque al final ya la cogí y les dije, no, es que es esto, y esto, y esto, y esto. Porque como te comentaba ayer en el internet, pues yo he entrado aquí a tu congregación, pues, hace poco, y estoy aprendiendo más de lo que, con lo que leo aquí, estoy aprendiendo más de con lo que me enseñaron. O sea que, pues, ahora eso del IDE y todo eso, pues, ¿qué pasa si no sé nada? Y entonces, pues, ayer ocurrió eso. ¿Qué sabes tú de eso del cielo? Que se supone que vamos a ir, según él, a un cielo paradisíaco por ahí. O sea, morimos y nos vamos, ¿eh?
Muy bien, hermano Alejandro, pues gracias por el tema que has sacado. Te voy a contestar. A ver, lo del tema del reino. El reino de Dios, el reino de Dios y de Cristo sobre el mundo va a venir en el futuro. Por eso es que en el Padre Nuestro Jesús nos enseña a pedir al Padre por la venida del reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Si pedimos, en la oración, si pedimos al Padre por la venida del reino, es porque todavía no ha venido. Ese gobierno mundial todavía no ha venido a la tierra. Por eso es que lo pedimos en el Padre Nuestro. por la venida del reino, lo cual significa que todavía no ha venido. Cuando tú pides algo es porque no lo tienes, ¿verdad? Cuando tú pides algo a Dios es porque no lo tienes. El reino de Dios todavía no ha llegado a la tierra. El reino de Dios está en la tierra en el sentido de que la familia de Dios, los hijos de Dios, los verdaderos cristianos están en la tierra. Pero lo que es en sí el gobierno mundial, ese reino mundial, ese gobierno mundial de Cristo, de Dios y de Cristo, todavía no ha venido. Lo esperamos en el futuro. El reino es como digo yo siempre. El reino de Dios está en la tierra, pero aún no se ha manifestado el reino con gran poder y gloria, sencillamente. Nosotros cuando en el Padre Nuestro estamos pidiendo al Padre que venga el reino, estamos pidiendo que venga el reino en toda su gloria y majestad, que venga a la tierra. Estamos pidiendo por la venida gloriosa de Cristo, el Padre Nuestro. Venga tu reino. Es la venida, la manifestación gloriosa de ese reino de Dios. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos clarito. El reino de Dios, la iglesia de Cristo forma parte, nosotros los cristianos formamos parte del reino de Dios y nosotros los cristianos estamos en la tierra, por lo tanto el reino de Dios está en la tierra, pero este reino de Dios, esta familia de Dios aún no se ha manifestado con gran poder y gloria, aún no ha venido ese gobierno mundial que va a venir cuando se manifieste el Señor Jesucristo, ¿queda claro? O sea, no nos dejemos engañar por personajes como Mario Lucese, por ejemplo, que enseña esa patraña de que el reino de Dios no está en la tierra, que va a venir solamente en el futuro. Eso es falso. El reino de Dios está en la tierra, pero aún no se ha manifestado con gran poder y gloria. Aún no ha venido ese gobierno mundial del Señor Jesucristo. Pero su reino, claro que está en la tierra. Somos nosotros los cristianos. La iglesia de Cristo es el reino de Dios. Forma parte del reino de Dios. Pero aún esta iglesia de Cristo no ha comenzado a reinar, no ha comenzado a gobernar el mundo con vara de hierro, como dice el Apocalipsis. Como hemos visto hoy en el estudio que he compartido hoy con vosotros, ese gobierno mundial aún no ha comenzado. El gobierno mundial de Cristo y de su iglesia todavía no ha comenzado, no ha venido todavía. Y es por ese reino que pedimos, cuando oramos el Padre Nuestro, cuando le decimos a Dios, venga tu reino, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Pues estamos pidiéndole que venga la manifestación gloriosa de su reino, de este reino de Dios que se ha de manifestar con gran poder y gloria cuando Cristo venga. Esto que quede clarito. Y vamos a reinar, como he demostrado en el estudio bíblico que he compartido hoy, la iglesia de Cristo y Cristo van a reinar sobre la tierra, sobre esta tierra, sobre este mundo. Van a reinar sobre la tierra. Lo dice bien claro, por ejemplo, Apocalipsis 5:10. Dice, y reinarán sobre la tierra, sobre este planeta.
Y hay otros textos bíblicos que todavía son más significativos que dicen que gobernarán sobre la humanidad. O sea, con los que están en la tierra, los que están en la tierra serán seres humanos, no van a ser...
Claro.
Celestiales
y sobre la tierra no va a ser sobre los animalitos y sobre las piedras, van a reinar sobre personas, seres humanos que van a vivir en la tierra. Y luego en Apocalipsis 2, capítulo 2, versos 26 y 27, dice que van a tener autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro. Está hablando de los vencedores, ¿eh? ¿Quiénes son los vencedores? Según la Biblia, son los verdaderos cristianos. A ver, el que tenga el micrófono activado, que lo silencie, no sé si eres tú, Envi. Vale, gracias. Entonces, los vencedores van a gobernar sobre las naciones de la tierra, van a regir a las naciones con vara de hierro. Esto lo podéis leer ahí en el capítulo 2 del Apocalipsis, un texto muy importante. Capítulo 2, versos 26 y 27. Al vencedor, dice Jesús, y al vencedor le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Bien clarito. ¿Qué significa esto? Que las va a gobernar con vara de hierro. Que vamos a gobernar con vara de hierro. ¿Eso qué significa? Pues que va a ser un gobierno justo, un gobierno fuerte, un gobierno lleno de justicia, de rectitud. Eso es lo que significa con vara de hierro. Y va a ser sobre las naciones, sobre los países, las naciones. Las naciones están en la tierra, ¿no? Están en la tierra. Pues van sobre esas naciones van a gobernar Jesús y los vencedores.
Date cuenta que testigos de Jehová se hacen cada día... No sé si son 5.000 testigos de Jehová al día o a la semana que se hacen en el mundo entero. Y que hagan esa labor tan impresionante y que después haya ciertas cosas que es que yo no las puedo entender. Porque lo que hablamos del gobierno mundial, ¿cómo pueden decir que ese gobierno ya fue en 1918, claro, o cosas así, o sea, claro, o cosas que yo no entiendo, o sea, es claro, yo hay cosas que no las puedo entender, pero eso no quita, yo te digo una cosa, yo animo a la gente a que lea La Atalaya y La Despertad, que las lean, porque tienen cosas que son
que sí, si nadie lo niega, que tienen bueno algunos unos estudios, pues hay estudios que son buenos, como también dentro de las iglesias evangélicas, yo he leído estudios bíblicos que son muy buenos, pero eso ya lo hemos dicho muchas veces, pero eso, claro, eso no les salva, eso no les salva de ser una secta más, de ser una secta falsa, de ninguna manera, o sea, eso no los salva, el hecho de que tengan unos estudios bíblicos buenos, eso no les salva. Ellos enseñan una gran falsa doctrina, ellos enseñan una falsa doctrina, como decir que ya los ungidos han resucitado y que están reinando con Cristo desde el cielo desde el año 1914. Eso es un falso evangelio, eso es mentira. Ya hemos estado viendo, Envy, que ese reinado de los santos va a ocurrir cuando comience el milenio. Y repito, es que es muy fácil de entender. Si el milenio todavía no ha comenzado, por lo tanto no han comenzado a reinar todavía. ¿Qué significa esto? Pues que lo que enseñan los testigos de Jehová es mentira. Una secta falsa más. Si fuera la única y verdadera iglesia, como enseñan ellos, pues no enseñarían semejante falsedad, semejante herejía. Si ellos fueran la única y verdadera organización de Dios en la tierra, como dicen ellos, pues no enseñarían esa tontería, esa falsedad. Es imposible, absolutamente imposible.
Mira, lo que quería decir es lo siguiente, que en todo orden de cosas, cuando uno entra en el fanatismo, y me refiero un fanatismo religioso e inclusive un fanatismo político. Todo este tipo de cosas donde a veces uno se aferra a determinada cosa, determinada doctrina o determinado asunto, pues a veces es lo que pasaba hace un rato con este pretribulacionista. Por eso que yo creo que uno siempre tiene que tener cuidado de amar la palabra tal cual como es y no aferrarse a cosas, porque lo que puede nublar el entendimiento de cualquier persona es cuando se vuelve fanática de algo, o sea, cerrado completamente y no abierto a recibir nuevas cosas.
Oye, mira, ¿por qué será tan importante para Satanás la apostasía? ¿Qué interés tiene en que se desvíen de la doctrina? O sea, que haya un evangelio de acá o todo allá, pues tiene que ver. O sea, ¿cuál sería el motivo por el cual Satanás está tan interesado en que haya apostasía en debida a la iglesia?
Muy bien, pues gracias por la pregunta. Pues te voy a contestar. El interés del diablo de Satanás es muy sencillo, es que él no quiere estar solo en el lago de fuego. Él quiere estar acompañado. Él quiere estar acompañado en el futuro. Él conoce perfectamente cuál será su destino, ahí está escrito en el Apocalipsis. Y quiere estar acompañado, y por eso quiere que muchas personas más se condenen. Y de ahí, pues, la apostasía, ¿no? Los apóstatas se van a condenar. Y Satanás, pues, lo que hace es engañarlos con falsas doctrinas. Doctrinas falsas tremendamente peligrosas. Y ese es el asunto. El diablo, sencillamente, pues, no quiere irse solo, no quiere estar solo en el lago de fuego. Y por eso engaña al mundo. Bien, pues, antes de marcharme quería decir que el hermano Lolo Morales, que está aquí en la sala, él fue hace unas semanas, él era pretribulacionista, él fue mucho tiempo pretribulacionista y hace pocos días ha dejado de ser pretribulacionista. Ahora cree lo mismo que nosotros en este asunto, en este tema. Esto para que lo sepáis. Los que no conozcáis el sitio web, la página web de Lolo Morales, os la recomiendo. Es un buen sitio web y es un hermano bastante famoso en internet. Lolo Morales está aquí en la sala. Y repito, él hasta hace poco él era pretribulacionista. Sí, ahí mira, ahí ha puesto Lolo Morales en el chat, ha puesto la dirección de su sitio web. Él fue pretribulacionista y gracias a Dios pues ha dejado de creer en esa doctrina de demonios, en esa doctrina falsa. Como muy bien dice Lolo, pues ahora mismo está predicando el post-tribulacionismo. Pues gloria a Dios por ello, de que ahora esté predicando la verdad en este punto. Es muy importante, como hemos estado viendo hoy en la charla bíblica. Ya sabéis, mañana sábado voy a compartir la segunda parte del estudio que da hoy. La segunda parte sobre este tema del milenio. Mañana la segunda parte. A ver si el que tenga el micrófono...
Tito. Yo quisiera añadir que definitivamente las
exégesis que últimamente pues estoy poniendo en mi sitio web, ahí vozdejehová.com. Ahí les puse el sitio en el cuerpo del chat, ¿verdad? El sitio es www.vozdejehová.wordpress.com. Es un blog. Y ahí pueden ustedes ver un estudio de Adolfo Ricarda Ibarra, que es buenísimo, que se los recomiendo, que se llama Que guarden todas las cosas que les he mandado, dice el título del estudio. Es una demostración basada en Mateo 28, 19, 20, Mateo 28, 19, 20 y Lucas, Marcos 13 y Lucas 21, 5, 36. ¿Verdad? En ese, en este exégesis, el autor hace un análisis de lo más completo sobre el post-tribulacionista. Se lo recomiendo a todos.
Así es un estudio. Un estudio muy bueno, es muy, muy correcto, muy, muy bueno ese estudio, que demuestra una vez más que Jesús enseñó el post-tribulacionismo. Es decir, que la iglesia va a pasar por la tribulación y va a ser arrebatada después de la tribulación cuando Cristo venga en gloria. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Muy bien dice Ibarra, y en ese estudio bíblico os recomiendo que lo leáis. Y como también explico yo desde hace muchos años, ahí en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, que no lo tenga el libro, PDF, pues lo puede bajar de mi sitio web. Ya hemos hablado muchas veces sobre este tema, se han dado muchas charlas bíblicas y bueno, es un tema que está bien claro en las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener cuidado con esa doctrina falsa del pretribulacionismo. Tantos y tantos evangélicos que han sido engañados con esa doctrina, pues... Es tremendo.
Quería comentar algo, Tito.
Sí, sí, adelante, hermano Lolo.
Que tenemos que recordar que a partir de que el papismo se instauró, ¿verdad? Comenzó a desviarse después con toda su herejía y con todos los credos que hubieron, que ya estaban contaminados, y ahí fue que aparecieron todas esas doctrinas del pretribulacionismo, porque si vamos a las enseñanzas del siglo primero, que no, o sea, específicamente vámonos al tronco, o sea, las doctrinas que enseñaron Jesucristo y los apóstoles, y comenzamos a analizar, a hacer una exégesis y a estudiar versículo por versículo que tiene que relacionado, vas a caer que la parucía de Cristo es después de la gran tribulación. Aquí vamos a pasar toditos esos, los que quedamos. Estos son los que vamos a estar limpios, esas multitudes que aparecen ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Que hemos lavado la vestidura blanca, son los que hayan perseverado hasta el final. Eso está bien claro. Yo estaba engañado y ahora lo entiendo perfectamente.
Así es, hermano, y me alegro mucho, ¿verdad? Que a ti te ha pasado parecido a lo que me ocurrió a mí igual. Yo era...
Bueno, 20 años, sí, 20 años engañado, pues.
Sí, sí, sí.
Gracias a Dios.
Pues yo,
en el tema... Y miren, ya por último, no nos asustemos. Mire, cada verdad que nos vaya alumbrando que Dios nos vaya alumbrando por el poder de su Espíritu, ¿verdad? Y nos vaya iluminando. Nosotros vamos a ir... Esto es lo que se llama esto es lo que yo le llamo la madurez espiritual. Vamos creciendo hasta algún día llegar a la estatura de Cristo. Pues, o sea, aquí todos somos fallados y todos, aquí nadie podemos decir que somos, que ya la sabemos todo. Aquí vamos aprendiendo. Yo cada día aprendo más y esa es la sed que Dios nos ha puesto en el alma, en el corazón, en el espíritu, para que nosotros vayamos entendiendo estas verdades que Cristo nos las enseñó.
Así es, hermano Lolo. Efectivamente, estamos todos para aprender. Todos aprendemos de las Sagradas Escrituras, aprendemos del Señor, sí. Y somos alumnos del Maestro, de Maestro de Maestros, que es Jesús. Entonces todos estamos para aprender.
Ese es el teólogo por excelencia, hermano.
Claro, entonces el asunto es ese, ¿no? Todos alguna vez hemos estado engañados, alguna vez, en algún momento de nuestra vida, pues hemos estado engañados por falsas doctrinas. Y lo importante es... reconocer que hemos estado engañados, reconocer esos errores y rectificar, que es lo que está haciendo ahora, por ejemplo, el hermano Lolo Morales. Está remodelando todo su credo doctrinal, sus creencias, Y eso es una bendición de Dios tremenda. Eso es ser realmente un hermano, una persona, un cristiano humilde. Es saber rectificar, saber reconocer nuestros errores y ir para adelante y seguir creciendo en la fe, que es lo que está pasando con los Morales y con todos aquellos que hemos reconocido, rectificado los errores que creíamos.
Fíjate que una cosa muy importante, que hay una frase que siempre el Señor usa en muchos de sus mensajes, es que dice: el que tenga oídos que entienda. O sea, que te deja abierta la posibilidad. Bueno, si lo querés entender, lo vas a entender. Si no, ponete una lápida en los oídos y una tapia en los ojos para que no veas nada. Pero esta es mi verdad. O sea, o le entendés o no le entendés. Si te pones a confrontar con otra persona, pero no tenés argumentos para refutarlo, o los argumentos, ¿verdad? Entonces lo que te estás convirtiendo es una lápida la que pones enfrente de tus ojos. Pero si vos sos humilde y entendés y lográs captar las verdades que hay detrás de aquella enseñanza y tenés la capacidad y se te caen las escamas de los ojos y aceptás con humildad y lo que el Maestro Jesucristo nos enseñó, hombre, vos estás bien, la luz está entrando a tu corazón. La luz está entrando a tu vida y estás dándote cuenta qué es lo que tenés que enseñar a los que te leen, a los que te escuchan en tu ministerio.
Así es. Y luego esto entraña también desprecios de esas personas que durante tanto tiempo fueron aparentemente amigos nuestros, hermanos en la fe, y que cuando abandonamos esas falsas doctrinas, se vuelven en contra de nosotros. Es lógico, es normal. Se vuelven en contra. Eso me pasó a mí, posiblemente le esté pasando también a Lolo, personaje que creíamos hermanos, al final se vuelven en contra de nosotros por haber dejado de creer en esas doctrinas.
Pero es que no debemos, Tito, de extrañarnos de nada. Si está escrito, el Señor nos lo dijo bien claro, serán vituperiados, serán apedreados, los van a seguir, los van a echar presos, los van a echar a uno, los van a matar. Pues está todo escrito, ¿por qué nos extrañamos? ¿Verdad? Sí, claro. Por causa mía, dice el Señor, por causa mía. ¿Cuál es la causa de Cristo? Su palabra, por su enseñanza, por lo que Él nos enseñó, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, por esa, yo no he venido a tener paz, dice el Señor. La familia va a estar dividida, se matarán unos entre otros. O sea, no nos extrañemos. Si los que eran mis íntimos hermanos de la fe y que todas las semanas nos sentábamos a estudiar la palabra, ahora son mis enemigos acérrimos. Solo me dicen hereje, pero no me dicen por qué soy hereje. Me dicen que soy secta, pero no me dicen por qué. O sea, cuando yo les quiero explicar, me tiran una pedrada, me tiran un insulto y me cierran las puertas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano?
Es normal. Es así, sí, ya lo dice la Biblia. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Y a qué se refiere con eso de persecución? Eso no es únicamente, no significa que nos corten la cabeza solamente, puede significar también que en algunos casos nos ejecuten, nos corten la cabeza, pero persecución, hay muchos tipos de persecución. Hermano Lolo, silencia el micrófono, lo tienes activado. Dale al botoncito de silenciar, hermano.
Ya.
Que si no, vale, gracias, es que si no se oye el sonido de fondo. Entonces hay muchos tipos de persecución, el desprecio, las injurias, las calumnias, eso es un tipo de persecución contra los cristianos, contra nosotros. Que pueden provenir de personas que antes eran amigos, o incluso parientes, familiares, todos esos desprecios y todas estas cosas, es un tipo de persecución. Y es algo que es normal, son gajes del oficio, solo gajos del oficio. Si lo hicieron con Jesús, también es lógico que lo hagan con nosotros. Como dijo Jesús una vez, Jesús dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Lo anormal sería que los verdaderos cristianos no sufrieran ningún tipo de tribulación, ningún tipo de persecución. Eso sería lo anormal. Y ahí es cuando tendríamos que dudar si realmente somos cristianos. Cuando no sufrimos ningún tipo de aflicción, de tribulación, ahí sí que habría que tener cuidado, porque los verdaderos cristianos siempre han pasado por tribulación. Siempre, siempre, a través de la historia de la Iglesia, siempre han pasado por aflicciones, por tribulaciones. Jesús, los apóstoles pasaron por tribulación y muchos cristianos a lo largo de los siglos. Así que cuando vengan diciendo que no, que la iglesia no tiene que pasar por la tribulación, que no va a pasar por la tribulación, ahí eso hemos de señalarlo y de denunciarlo como una doctrina de demonios, así de simple.
Además, Jesucristo ya lo dijo claramente, que aquellos días serán acortados, y está hablando de los días de la gran tribulación, a causa de mis escogidos. Y se muestra claramente cómo los cristianos son perseguidos. Claro. Y estos de dónde salen, estos son los que salen de la gran tribulación.
Efectivamente.
Salen una gran muchedumbre, o sea que...
Así es, así es. Bueno, hermanos, yo es que me tengo que marchar ya. Vosotros, si queréis, pues podéis seguir reunidos, hermano Lolo, Lisette, Gerardo, Envy, bueno, los que queráis, podéis abrir otra conferencia y podréis seguir reunidos, porque yo es que me tengo que marchar ya, a descansar un poquillo. Y ya mañana sábado, pues daré la siguiente estudio sobre el tema del milenio, mañana sábado. Así que bueno, nos despedimos, le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre, al único Dios verdadero, por esta charla que hemos tenido, por esta reunión tan edificante donde hemos podido compartir de la escritura y hemos podido hablar de estas cosas para bendición y para crecimiento en la fe de los hermanos. Y no solamente de los que estamos aquí, sino de los que la vayan a bajar, toda la gente que se vaya a bajar esta charla desde internet, de la página web. Así que gracias por todo, Padre Celestial. Gracias por orden alfabético, por el hermano Alejandro, por el hermano Envy, por el hermano Gerardo, por Hernando Castañeda, que acaba de entrar, por la hermana Lisette, por el hermano Lolo Morales y por el hermano Pedro, que son los que están ahora mismo aquí en la sala. Gracias por ello, gracias por esa palabra que nos has dado, por esa revelación, especialmente la revelación profética que tenemos en el Apocalipsis y que es una antorcha, como una antorcha que ilumina la oscuridad, que nos muestra el camino y que nos enseña el destino al cual nos dirigimos, que es a esa vida eterna que tu Padre Celestial nos has prometido, que nos vas a regalar, que vamos a recibir en el siglo venidero, cuando venga tu Hijo Jesús para salvar a los que le esperan. Así que gracias por esa vida eterna que nos has regalado, que nos has prometido, Padre. Te pedimos, Señor, que nos guardes de todo mal, que nos protejas y que, como dice, nos enseñó tu Hijo en el Padre Nuestro, que venga tu reino, Padre Celestial, que venga tu reino para que todas estas injusticias, estas guerras, todas estas hambrunas, todo malo que hay en este mundo, pues desaparezca ya de una vez por todas. Y tu Padre Celestial y tu Hijo Jesús estéis gobernando aquí sobre la tierra. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana sábado nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado y seguir creciendo en la fe con paciencia y fe, porque son las dos características de los santos, la paciencia y la fe. Hasta mañana, yo me marcho a descansar. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.